tantas obesidades como tipos de pacientes. Una persona comiendo igual de bien, haciendo el mismo ejercicio y durmiendo igual de bien que otra, tiende a un peso muy diferente a otra, tiende a almacenar de forma diferente a otra, su metabolismo es completamente diferente a otro. Entonces, dejemos de juzgar. Todo el mundo mira, ah, pues mira, ese además que tiene sobrepeso ha pedido un refresco. Es que es una cosa muy loca lo que vivimos en esta sociedad.
El 59% de los europeos pesan más kilos de los que deberían. Son obesos.
Trampas, pseudociencias, falsedades y medias verdades en un mundo diseñado para engordar.
Cuando tomas algo muy dulce, todos hemos experimentado que a las 2 horas te mueres de hambre.
Y a veces de sueño, bueno, también, ¿no?
Y de sueño.
Sí.
¿No dormir bien engorda?
No dormir bien engorda.
¿Tienes ejemplos de picoteos saludables que la gente se pueda empezar a sustituir por un donut o por algo así?
Hay algo que todos tenemos en casa que es una cinta métrica. Medirse el perímetro de cintura.
Anda.
Claro, eso correlaciona muchísimo mejor con nuestra salud que el propio peso.
Queremos aprender todo, o sea, qué es esto del Ozempic, GLP-1, qué es lo que hacen, son buenos, son malos.
El contenido que tienen, lo que tú te administras, es una hormona que...
Tenemos aquí un montón de alimentos para la gente que nos escucha.
Vale.
He traído un poco de todo lo que tenía en mi despensa. Desde cosas que me siento orgulloso y otras cosas que no me siento tan orgulloso.
Vale.
Pero aquí hay que contar, ¿verdad? Vale. Y hay muchos alimentos que generan debate y que quiero preguntarte porque creo que vamos a aclarar muchas dudas, ¿no? Y el primero relacionado con la pérdida de peso que quiero comentar son...
Queremos hacer este podcast porque es muy importante. Más del 50% de las personas en España tienen sobrepeso o obesidad. Y hay que poner solución, hay que poner algo de información sobre el tema porque ahora, Sergio, están los quemadores de grasa. Están estos atajos tan rápido que te pinchas y en teoría dejas de comer. Están tantas rutinas que llevamos escuchando durante muchísimo tiempo y, sobre todo, lo más peligroso, está el verano aquí, encima de nosotros, y queremos cualquier solución para perder grasa.
Queremos perder peso. Se escuchan cosas como Ozempic, GLP-1 y todas estas variantes de atajos, entre comillas, que parece que no afectan a la salud, por lo que nos dicen ciertos expertos. Y queríamos hacer un podcast con una persona experta, no solo en la parte de pérdida de peso, sino también en hormonas, en lo que es el cuerpo humano por dentro, y para eso no se nos ocurre un profesional mejor que la doctora Laura Bartolomé. Así que bienvenida a Tengo un Plan. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Feliz de estar aquí con vosotros, la verdad.
Nosotros también, porque es el verano y la gente quiere perder peso, quiere verse bien. El problema de perder peso y verse bien, que es algo muy saludable, es que tiene una parte muy poco saludable, que es la parte de, bien sea atajos o trastornos de la alimentación o incluso percepciones erróneas, ¿no? De lo que... tanto para la gente que ya está delgada pero que se piensa que está con sobrepeso, como para la persona que se piensa que está bien pero realmente tiene un sobrepeso clínico, que es mejor bajar, ¿no? Entonces yo creo que para diferenciar entre obesidad, sobrepeso, estar bien, estar mal, estar muy delgado, ¿qué pesos, qué porcentajes de grasa, tanto en hombre como mujer, son los que engloban estos términos, ¿no? Persona con sobrepeso, etcétera, 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 etcétera.
A ver, un médico siempre va a hablar de salud, de la salud asociada a nuestra composición corporal. Entonces, hace tiempo utilizábamos solo el índice de masa corporal porque era lo que teníamos. Y sigue apareciendo en los estudios porque es muy fácil de calcular. Al final, esto es una fórmula de peso entre la talla al cuadrado. Pero es verdad que no es el mejor valor para poder diferenciar cómo está nuestra composición corporal. Podemos tener un índice de masa corporal normal, que es hasta 25, de 20 a 25 más o menos, y que luego veamos por dentro en detalle cómo está ese cuerpo y a lo mejor tiene mucha grasa, tiene grasa en el hígado, tiene poco músculo, y al revés, podemos tener un índice de masa corporal un poquito más alto, pero que ese aumento de peso nos lo dé un exceso, bueno, nunca puedo decir exceso de músculo, pero una masa muscular muy alta. Hay grandes deportistas cuyo índice de masa corporal es de 27, pero porque tienen mucho músculo. Esos están sanos, sanísimos, y su índice de masa corporal es de sobrepeso. Entonces, ahora lo que hacemos, la medicina va avanzando y en este apartado, en esta patología, es algo que no había pasado hasta ahora, que hemos pegado un acelerón, ha habido un crecimiento muy exponencial, y valoramos a los pacientes de una forma un poquito más detallada para poder hablarles de lo que su peso implica para su salud. Cuando hablamos de obesidad, hablamos de hecho de un exceso de grasa corporal que funciona mal. Un exceso de grasa corporal disfuncional. No importa en una mujer tener algo de grasa en las caderas, de hecho es saludable, es natural, nos lo producen nuestros estrógenos y eso no afecta a nuestra salud metabólica. Importa tener grasa alrededor de los órganos, importa tener grasa alrededor del corazón. Hay pacientes que vemos que tienen grasa epicárdica y pericárdica, es decir, como medio estrangulando su corazón.
¿En serio?
Hay pacientes que tienen grasa dentro del músculo, dentro del páncreas, dentro del riñón. Eso es lo que nos debe de preocupar. El cuerpo humano está hecho para almacenar grasa. Al final son depósitos de energía. Estamos hechos como para cuando vengan las vacas flacas, cuando venga un periodo en el que necesitemos sacar energía, tengamos unos depósitos de dónde sacarlo. El tema es que estos depósitos no son infinitos. Los adipocitos que se colocan debajo de la piel, que son células que almacenan grasa.
¿Que eso estaría por encima del músculo?
Sí, entre la piel y el músculo hay un panículo adiposo, vale, subcutáneo. Ese panículo adiposo tiene un límite. Los adipocitos van a crecer y a dividirse. Cada uno tenemos una capacidad según nuestra genética, nuestra edad, nuestro sexo, nuestra talla. Tenemos una constitución que hace que podamos almacenar más o menos. Las mujeres antes de la menopausia somos súper eficientes almacenando. Por si en un futuro queremos ser mamás, que tengamos una grasa ahí que se pueda movilizar rápidamente y que metabólicamente sea saludable. Por eso acumulamos más en muslos y caderas, glúteos. La grasa que se acumula directamente en el abdomen es más problemática. Y de todas formas, se acumule donde se acumule la grasa, si ese adipocito se ve sobrepasado, esa grasa va circulando para encontrar otros depósitos. ¿Dónde los encuentra? Alrededor de los órganos, que se llama grasa visceral, o dentro de los órganos, que se llama grasa ectópica. Ese adipocito vive mal. O sea, no está preparado, no ha nacido para almacenar grasa. Entonces, lo que empieza a soltar a la circulación son como señales de alarma, que se llaman citoquinas o adipoquinas cuando está producido por la grasa. Y empiezan a ir en su defensa todo nuestro batallón de sistema inmune y empieza a ser una grasa infiltrada por macrófagos, por células de la defensa, que a su vez producen más citoquinas, más inflamación. Esto empieza a fibrosarse, es decir, empieza a generarse un mal funcionamiento de nuestro organismo por empezar a acumular grasa en exceso donde no debemos. Ese es ese exceso de grasa disfuncional del que estamos hablando. Porque luego es verdad que hay muchos tipos de corporalidades, han surgido muchos movimientos porque la gente está harta de que se les juzgue por el peso, o se hable de su peso, o todo el mundo sepa cómo mejorar su peso. Y efectivamente, en parte tienen razón. O sea, cuerpos va a haber diferentes, habrá y no pasa nada. Cada cuerpo tiene belleza en su peso y no estamos hablando de estereotipos ni estamos hablando de nada parecido. Estamos hablando de salud. Y ya digo, se puede tener un peso que cumpla, entre comillas, más con los estereotipos y no tener buena salud en cuanto a no tener buena composición corporal, y otros cuerpos más grandes que, en cambio, sí que tienen una grasa mejor distribuida y mejor funcionante.
Pero para mí ya es algo... Has dado una clave muy importante para la gente que escuche esto, porque siempre nos hemos fijado en la báscula. Si la báscula baja, es que estamos mejor. Y igual estamos perdiendo músculo, que es más importante que la grasa. Entonces,
sí,
la gente que esté viendo esto, realmente para saber su estado de salud, tendría que hacerse un estudio de composición corporal, ¿así se llama?
Sí, a ver, para simplificar, hay algo que todos tenemos en casa, que es una cinta métrica, perdón. Medirse el perímetro de cintura.
Anda.
Claro, eso correlaciona muchísimo mejor con nuestra salud que el propio peso, porque bueno, eso correlaciona mejor con esta grasa visceral, que es la que estamos comentando, que es la peligrosa. En mujeres, un perímetro de más de 88 ya empezaría a hablarnos de un aumento de grasa un poquito más problemático.
¿Se coge la medida, perdona, a la altura del ombligo?
Sí, es más o menos, es que ahí es donde viene el problema, vale, de que claro, no utilicemos tanto esta medida en los estudios, porque depende tanto de quién te lo mida.
Claro.
Yo, por ejemplo, en mi consulta, que tenemos auxiliares que nos ayudan a tomar medidas y demás, yo les tengo dicho que siempre el peor punto, que suele ser más o menos a la altura del ombligo. Si queremos hacerlo bien, pues justo debajo de las costillas y por encima de la cresta ilíaca, ahí hay como un punto medio donde te colocas la cinta métrica y va más o menos a la altura del ombligo. Es eso. Queremos ver como nuestro punto peor. Lo importante es compararse con uno mismo. Tampoco es que sea tu cintura real, de si vas a una tienda y te piden las medidas. No, queremos ver tu cintura peor, tu punto máximo de cintura, y luego ir comparando.
Pero esto es más realista que la báscula.
Es ambas cosas se complementan. Es otro dato más.
Vale.
Luego, ¿qué más datos tenemos? Hombre, pues han salido básculas, hay tecnología como cuando salió yo. Es que empecé medicina en la época...
Una cosa, Laura, por acabar, que yo creo que la gente se habrá quedado pillada. Has dicho mujeres 88, ¿no?
Sí, y varones 102.
Y 102, vale, para que lo tengan ahí apuntado. Vale, perfecto.
Y que decía que yo ya soy como ahí la abuela cebolleta, que yo cuando empecé medicina tomábamos la tensión con manguito y fonendo. Aparecieron los tensiómetros. Los tensiómetros, hoy por hoy, tensiómetros de brazo de buena calidad cuestan 30 euros y salvan vidas. O sea, diagnosticarte hipertensión en casa te puede salvar la vida. Hoy por hoy tenemos impedanciómetros que son de buena calidad, que no te digo que justo para los estudios no lo podemos utilizar. Para los estudios utilizamos una tecnología un poquito mejor, que se llama DEXA, bueno, en fin, aparatos que nos hablan mejor de la grasa, de dónde está colocada, del porcentaje de músculo y demás. Pero para casa, para apañarnos con nosotros mismos, para ver nuestra propia evolución, los impedanciómetros, se llama impedanciómetro, bioimpedanciometría, que venden para casa, está muy bien. No voy a hacer publicidad de ninguna marca, pero vamos que por ciento poco euros, 120, 130, están bastante aceptables y que con que te den tu porcentaje de grasa, tu porcentaje de músculo, peso, te dan agua, más o menos te apañas con eso y sirve, tienen bastante buena correlación con uno mismo. Sirve para ir por donde vamos. Oye,
¿cómo lo mide esto?
Pues es como diferente resistencia a una corriente la que tienen los diferentes tejidos y luego tiene una fórmula matemática interna que...
O sea, con electricidad, ¿no? ¿Lo mide? ¡Qué curioso!
Es
que agarrarlo con las manos también, porque he visto a uno sí, que da como con manos.
Los
también,
buenos, ¿no? Es manos y pies.
Manos y pies, vale.
Sí,
vale,
pero los hay portátiles, que la parte de las manos va como con un muelle, entonces vamos que cabe debajo del lavabo, tú lo coges. Los impedanciómetros, claro, vamos, que se han ido simplificando. Yo el que tengo en la consulta es más grandote, pero hoy por hoy, vamos, que ya digo que para comparar con uno mismo, luego en consulta nosotros pues también podemos hacer ecografía nutricional, que ahí sí que ves la cantidad de grasa visceral que tienes, si el músculo lo tienes infiltrado de grasa o no, pero para uno mismo no hace falta tanto. O sea, otra cosa es que el médico ya quiera verlo todo y quiera tenerlo todo bien, bien medido, pero para hacerte una idea de por dónde vas, estos aparatos a mí me parecen una buena inversión.
Me gustaría, para entenderlo, es el por qué se acumula en la típica panza, la grasa visceral o grasa abdominal, ¿por qué se acumula? Es decir, ¿dónde está realmente la grasa para que nosotros nos la podamos imaginar? Es decir, ¿tú comes de más y por qué aparece la panza?
Tú comes de más y tu cuerpo quiere prepararte para cuando venga un periodo en el que puedas comer de menos.
Vale.
¿Vale? O sea, si viene un periodo de hambruna, tienes que tener reservas suficientes. Entonces, algo tiene que hacer con ese comer de más. O sea, esto al final se ha hablado mucho de las calorías, que no había que hablar de las calorías. En el fondo, todo tiene su importancia. Las calorías importan. Y hablar de si uno está haciendo un balance positivo o un balance negativo, importa. El balance positivo al final es estar comiendo más de lo que estés gastando. Que luego eso a su vez parece muy fácil, pero es súper complicado. Cada uno gasta de forma diferente. Dos personas que comen igual pueden almacenar de forma diferente. Pero la realidad es que esto es como un banco. Tú vas metiendo dinero, metiendo dinero, metiendo dinero. Si no lo gastas, ese dinero lo tienes que guardar en algún lado.
Yeah.
Entonces, cuando tú sobrepasas las capacidades de tu organismo de guardarlo en los sitios para los que está hecho el cuerpo humano para guardar, el cuerpo humano no está pensado para guardar en grasa epicárdica. Pero si no le queda otro remedio y ahí hay un adipocito, ese adipocito sirve más para, es como algo mecánico, para proteger ante un golpe, lo que sea, no para almacenar. Y esos adipocitos, cuando crecen, es como que lo pasan mal, se empiezan a vascularizar mal. Es un tejido adiposo que no está hecho para vivir así. Entonces, es un tejido adiposo que rápidamente, pues ya digo, llama a las células de la defensa, se fibrosan, son adipocitos que entran como rápidamente en isquemia, no están bien vascularizados. Y todo lo que hablamos de complicaciones asociadas a la obesidad está asociado a su vez a este exceso de grasa disfuncional. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de inflamación crónica de bajo grado.
La entrevistada de hoy, Laura Bartolomé, estudió más de 10 años para convertirse en la médica endocrina que tenemos hoy delante, que es una de las rutas posibles que puedes hacer en España para poder pautar dietas de manera legal. Porque al final, como bien sabrás, no puedes pautar dietas de cualquier manera, tiene que ser algo oficial. Tradicionalmente, la otra opción era ir 4 años para estudiar una carrera, que es la carrera de nutrición, y empezar en este camino. Pero sin embargo, Sergio, las cosas están cambiando. Ya has visto que, bueno, hoy vamos a hablar de unos medicamentos muy nuevos, pues también cambian las cosas en la educación. Es decir, todo va avanzando con el objetivo de ahorrar tiempo y poder empezar a trabajar lo antes posible. Y por eso, ahora hay una alternativa mucho más directa que se llama la FP en dietética.
Totalmente, Juan. Cada vez hay más personas invirtiendo en su salud y su rendimiento físico. Y por eso queremos hablaros de Fit Generation, que te ofrece precisamente esta FP de dietética en solo 2 años online desde casa y con los mejores profesores que puedes encontrar.
Eso es, Sergio. Es decir, no es gente cualquiera. Para que se hagáis una idea del nivel de profesores, está María Casas, Adrián Díaz Rúa o Marcos Gómez, entre otros. Y algo que para mí marca la diferencia, sobre todo de cara a tu empleabilidad, es que ellos se encargan en hacer un servicio de prácticas en empresas profesionalizadas en el sector. Es decir, vas a trabajar en empresas líderes en el sector y poder formarte con ellos, porque al final las prácticas te permiten ser mucho mejor profesional. Y esto es algo que de normal los centros públicos no suelen hacer.
Así que si quieres formarte con los mejores, estar al tanto de la mejor formación de nutrición y dedicarte a esto que puede ser tu pasión, te dejamos el dossier informativo en este QR que aparece en pantalla, también en la descripción, sobre esta FP de dietética de Fit Generation, que como os decimos, confiamos al 100% porque son profesionales auténticos y son los mejores profesores que vas a encontrar ahí fuera. Dejamos esto en la descripción y en el QR y sigamos con el episodio.
Una de las causas de esta inflamación crónica es que las células de la defensa quieren resolver esta grasa que está mandando señales de alarma. La grasa está pidiendo socorro. Nuestro batallón va a socorrerla, pero no se la puede cargar. Entonces, es una inflamación crónica de bajo grado en cuanto a que tenemos siempre activo el sistema inmune. Mm. Esto nos genera cansancio, agotamiento. Se van viendo como cada vez más efectos secundarios de esto. La obesidad se asocia a muchas patologías, más de 200, y algunas de ellas tienen su base en esta inflamación crónica.
Y esto, Laura, en el cuerpo humano lo veríamos, es decir, si nos cogieses un cúter, sacarías como una masa amarilla, así es la grasa, así se
así
ve.
Así es la grasa, efectivamente, sí. Es una pena porque hace un montón de años tuve en consulta una grasa, pero se le pegaba todo, ya eso está negro y asqueroso, y yo creo que ya lo tiramos. Pero teníamos 1 kilo de grasa en la consulta, y es bueno, es un tejido adiposo, mullidito, y bueno, y tener un poquito de grasa es bueno, la justa y necesaria. O sea, de hecho, si pues para las mujeres que nuestro ciclo hormonal de las reglas, digo, las hormonas sexuales femeninas que generan nuestras reglas, que genera nuestra fertilidad, necesitamos una cantidad determinada de grasa. Claro. O sea, todo esto tiene una curva en U. La gente que tiene muy, muy poquita grasa, muy poquito peso, tiene más problemas de salud y más mortalidad que la gente que está en un punto medio y a su vez, pues cuando ya va subiendo y nos pasamos nuevamente, esa mortalidad y esa patología asociada vuelve a aumentar. Es como una curva en...
Has hablado antes de inflamación crónica y es para muchos un gran problema de esta sociedad. Sí. Pero tenemos un malentendido de lo que es realmente la inflamación. Creemos muchos de nosotros que la inflamación es que cuando comes macarrones de repente se te hincha la tripa y te has inflamado. Pero realmente no tiene mucho que ver con eso, ¿no? ¿Qué significa realmente tener un cuerpo inflamado? No inflamado en cuanto a estéticamente, sino inflamado mal, en cuanto a salud.
Vale, es que creo que el problema es que utilizamos la misma palabra para dos cosas que son muy diferentes.
Vale.
De lo que me hablas es de estar distendido. Claro. De que tú comas, tengas una mala digestión, te distiendas, pero sobre todo eso tiene que ver con tu digestión, con los gases que generas, con la microbiota, que es algo de lo que estamos aprendiendo mucho los médicos ahora y tiene también mucho que ver con cómo se gestionan los alimentos cuando entran en nuestro cuerpo, en el tubo digestivo, y eso puede producir pues, más intolerancias, más distensión, peores digestiones y eso, y el sentirse como un globo, ¿vale? Eso es más hinchazón. Inflamación, que utilizamos la palabra indistintamente, pero exacto, en este caso no sería lo mismo, es poner en marcha nuestro ejército de células de la defensa para que reparen algo. Tener un proceso agudo, tú te cortas ahora con lo que sea, tus células de la defensa van, taponan, primero vienen las plaquetas, luego vienen células que lo defienden para que ahí no haya infecciones y luego se empieza a reparar. Eso es bueno. ¿Vale? Hacer una cicatriz en la piel que se ha cortado es bueno. Hacer una cicatriz en el tejido adiposo que tienes en la tripa, eso ya no es tan bueno. De hecho, hablamos que es tan difícil perder grasa porque cuando se genera esa masa de grasa, esa cantidad de grasa, es como un tejido esponja. que de hecho cuanto más inflamación haya tenido, más tiende a que ahí haya, capas como de fibrina, células así exprimidas. Entonces cuando perdemos grasa, el adipocito suelta, es como que saca la circulación y se queda más pequeñito, y cuando volvemos a ganar, ese adipocito vuelve a hincharse. Es muy difícil matar a un adipocito. Entonces este es un tejido esponja que a veces por zonas está como más fibrosado y que ahí se nos queda mucho tiempo a no ser que pongamos remedio.
Breve inciso a esto y luego seguimos con la inflamación. Eso quiere decir que si te has pasado de peso alguna vez en tu vida,
sí,
en cierta manera es como que estás luego pagando una deuda, porque tienes como más semillas para plantar nueva grasa, ¿no?
Efectivamente. Hay un punto que llamamos resistencia biológica, que es que el cuerpo se resiste a bajar de peso. Lo explico así un poco en conjunto porque no solo depende de ese tejido esponja que hayas generado, pero también es una parte. Pero bueno, para que tengamos una visión global de este aspecto, que al final es súper importante porque a todos nos desespera. Todos sabemos que cuando nos ponemos, entre comillas, a plan, cuando empezamos a intentar mejorar nuestro peso, nuestra composición corporal, bueno, pues nos ponemos a tope con el tema de la dieta, que a mí no me gusta llamarlo dieta, pero bueno. Empezamos a restringir, a cuidar más nuestra alimentación, el ejercicio, empezamos a hacer todo fenomenal. Y de repente, a lo mejor el primer mes bajamos 3 kilos, bajamos un poquito, segundo mes ya nos va costando un poco más y de repente uno se planta. Haga lo que haga, el cuerpo se ha plantado. O sea, hay como un punto en el que el cuerpo dice que tú no me estás dando de comer, estás perdiendo peso, encima me estás matando a hacer ejercicio. ¿Qué tipo de agresión es esta? O sea, si seguimos por este camino, me matas. O sea, que lo que claro, el cuerpo quiere es sobrevivir. Entonces, va a detectar como una alarma el hecho de, a ver, ¿has dejado de comer? ¿Me estás matando a hacer ejercicio? He perdido las reservas. Ya he perdido, ponte, un 5% de mis reservas. No te voy a dejar perder más. Entonces, lo que va a hacer es poner en marcha todos los mecanismos que tiene. El cuerpo se reconoce a sí mismo. Es como un set point, ¿no? Un adipostato, un proteinostato, sabe qué proteína tiene, dónde la tiene, qué grasa tiene, dónde lo tiene, y lo va a defender a muerte. Entonces, si tú comes poco, el cuerpo dice, pues yo gasto poco. Y tiene un margen de gastar poco en el gasto energético basal. Lo que gasta el cuerpo en vivir, las calorías que gasta el cuerpo en vivir, el cuerpo tiene un margen para subirlas o bajarlas. Entonces te va a poner a gastar muy poquito.
¿Y tú te sentirás cansado o cómo te sentirás?
Te sentirás cansado, efectivamente. Va a bajar hormonas que no necesita. Lo que menos necesita un cuerpo que el cuerpo detecta que está en riesgo vital es reproducirse. Entonces, testosterona fuera, hormonas sexuales femeninas fuera. De hecho, muchas mujeres dejan de tener ciclos. Cuando empiezan a hacer un programa súper agresivo de pérdida de peso, de repente se va la regla. Y en varones se nota que disminuye mucho la libido, porque el cuerpo está en modo supervivencia. Aumenta el cortisol, la hormona del estrés, disminuye la conversión de hormona tiroidea inactiva en activa. Es decir, tu cuerpo tiene todos los mecanismos para hacer que sobrevivas. Entonces va a detectar, tu cuerpo no sabe si es que le estás haciendo esa putadilla, entre comillas, porque te has ido al desierto y estás en unas condiciones penosas y quiere que sobrevivas, o porque estás haciendo una operación bikini mal interpretada y mal ejecutada. Entonces te va a defender. Y es ese punto de resistencia biológica lo que hacía antes que los pacientes mandaran toda la porra porque tú te estás esforzando y eso no va a ningún lado.
Pero una cosa, ¿se ha llegado a ese punto porque la dieta ha sido mala o porque es algo que naturalmente vamos a hallar? ¿Es porque ha sido muy agresivo y pum, el cuerpo ha parado?
Cuanto más agresivo seas, antes se para.
Entonces también hay un error de cómo hemos efectuado esa dieta, ¿no?
Sí, pero aunque lo hagas bien, el cuerpo tiende a estabilizarse, aún haciendo bien las cosas. Pues dices, jo, al principio como que lo tenía más fácil, ahora parece que me he plantado, es como que el cuerpo tiene que volver a coger su set point y ahora soy así, ahora tengo mi reserva de grasa, de músculo y tal. Vale. Y luego si eres constante y tu forma de hacerlo es saludable y sostenible, pues luego vas a volver a bajar poquito a poco. O sea, siempre que no sea una agresión para tu organismo, o sea, lo que no hay que hacer es despertar todas las alarmas. Luego también otro mecanismo que tiene para que recuperes es que sube muchísimo dentro de todas las hormonas, neurotransmisores que tenemos que influyen en el apetito y saciedad, suben muchísimo las del apetito y bajan las de la saciedad. Pero aún controlándote un montón, aunque te haya subido el apetito y bajado la saciedad, hay personas que me dicen, yo tengo más hambre, pero me sigo controlando igual de bien y ya no bajo. efectivamente es por otros muchos mecanismos. Pero ya digo, tu cuerpo lo que va a priorizar es que vivas. Claro. Da igual que vivas con un peso o con otro, lo que va a priorizar es que no le pongas en situaciones extremas.
Y viendo que hemos hablado ya del apetito y todo esto, esta breve introducción,
sí.
¿Qué es lo que tenemos encima de la mesa? Porque has traído cosas que ahora mismo están muy en boca de todos.
Sí.
Queremos aprender todo, o sea, ¿qué es esto de los Ozempic, GLP-1, qué es lo que hacen, son buenos, son malos? ¿Por dónde empezamos?
A ver, empezamos por decir que son herramientas.
Son herramientas.
A mí me da un poco de pena y de rabia que se haya llegado a este punto en cuanto a investigación médica. Había avances médicos en muchísimos aspectos. Había investigación médica en diferentes enfermedades y se han ido logrando distintos hitos. Estos fármacos vienen del mundo de la diabetes. Yo terminé la residencia en 2005 y en 2005 apareció el primer fármaco. No, empecé la residencia, perdón. De estos fármacos, es un grupo de fármacos que se llaman fármacos relacionados con las incretinas y apareció Xenative. Ahí nadie dijo nada.
En 2005 ya.
En 2005, en el mundo de la diabetes. Nadie opina nada sobre un fármaco que sea para diabetes, para tensión, hasta para dejar de fumar, para depresión, para lo
para
que sea.
Para dejar de fumar.
Hay fármacos para dejar de para ayudarte a dejar de fumar y nadie juzga, nadie te dice, oye, ¿has usado el atajo de dejar de fumar o cómo lo has conseguido? No, la gente dice, ¿has dejado de fumar? Bien, genial por tu salud, has ganado muchos años de vida probablemente y si te has ayudado de una herramienta u otra, pues oye, pues habrás usado la herramienta que te haya recomendado el médico que haya sido mejor para tu caso.
Yeah.
Pero con el tema de la obesidad hay un estigma, tanto para el paciente con obesidad en sí, porque todo el mundo cree que esto es súper voluntario, que luego veremos las causas, que de voluntario nada. Como el tratamiento, de repente sale un tratamiento. Ya digo, cuando era para la diabetes, todo el mundo calladito, nos parecía perfecto, era un tratamiento para la diabetes que no producía hipoglucemias, ayudaba a su vez a bajar de peso, que es muy importante en diabéticos tipo 2, te mejora mucho el azúcar, bajaba mucho la posibilidad de que acabases necesitando insulina, todo perfecto. Se vio que también servía para obesidad sin diabetes y ya son los peores fármacos del universo. O sea, a mí me da una rabia que opine la gente sin saber. Es como si yo opino sobre arquitectura. Nunca he hecho un edificio, pero ahora digo, pues yo me he inventado que entre los ladrillos voy a hacer una pasta que se parece al chicle que va a soportar mejor los terremotos. Y la gente me oye y habrá personas que digan, qué pirada,
claro.
Que no tiene ni idea de arquitectura y está aquí diciendo una chorrada. Y otros digan, un momento, pues el chicle es verdad que es flexible. Me refiero que cuando tenemos
estamos haciendo un poco esto con la nutrición.
Claro, yo creo que cuando tenemos altavoces es muy peligroso que cada uno hable de lo que buenamente y de verdad que quiero pensar que no es mala intención.
No, yo creo que
quiero pensar que es desconocimiento y ya.
Para mí es como que desde fuera, o al menos el primer input que tuve yo, lo asocias al dopaje, es decir, te pinchas algo que te modifica tu cuerpo. Porque la diabetes, como es algo de que no lo ves, pues bueno, tú lo entiendes. Como no lo ves, te tienes que pinchar algo que tampoco lo ves.
Sí.
Pero esto es, te pinchas algo que modifica tu cuerpo. Entonces, lo primero que te viene a la cabeza es natural, es bueno, es malo. Por eso te hemos traído, para que nos expliques realmente qué es esto.
A ver, realmente yo creo que para explicar qué es esto, debemos primero de irnos a las causas de la obesidad. Porque yo creo que parte del problema de que se haya frivolizado con estos fármacos es que se ha frivolizado con las causas de la obesidad.
Vale.
Es que se han dicho cosas a los pacientes con obesidad de tú lo que tienes que hacer es comer menos y andar más. Eso es una chorrada suprema. O sea, hay pacientes que tienen obesidad desde pequeños con familias con obesidad en rama materna y paterna porque tienen unos genes predisponentes que son muy difíciles de combatir. Es decir, todos tenemos parte de genética que en determinados pacientes es más de un 50% la genética lo que determina su composición corporal y hay que luchar contra ello. Hay otras personas que han nacido con unas cartas. En mi familia tenemos otras predisposiciones a otras enfermedades, pero justo si viene una hambruna, nosotros caemos los primeros porque reservar energía nunca. En mi familia todos somos como muy delgados de forma genética. Entonces, las cartas importan y mucho. La situación hormonal importa y mucho. No es lo mismo una mujer que está en menopausia que de repente haciendo lo mismo gana de media 6 kilos. No es lo mismo un paciente que tiene una enfermedad hormonal, que luego podemos hablar de ella. son raras, el tiroides influye, aunque no tanto como se cree, hay una enfermedad que se llama Cushing, que es muy rara, pero influye. Hay pacientes que toman pastillas, pues los corticoides, que tiene que ver con esto que, digo, que he dicho antes del Cushing, pacientes que toman antipsicóticos o antidepresivos, esas pastillas suben un montón tu peso. Hay ambientes más obesogénicos que otros. Accedemos mucho más fácilmente a ultraprocesados. Y no vale decir, es una cuestión de mentalizarse. Jo, es que hay pacientes que trabajan en dos trabajos diferentes, son dos trabajos sedentarios, y no le puedes pedir eso, o sea, a ese paciente lo mismo que a un paciente que tiene la suerte a lo mejor de ser profesor en un gimnasio, que es que ya lo tiene hecho, la mitad de su salud.
Muy bien dicho, totalmente.
Claro, entonces, hay pacientes que no se pueden permitir económicamente alimentos frescos. Hay pacientes, o sea, yo directamente no puedo dedicar mucho tiempo a cocinar. Y tengo un niño pequeño y me intento organizar y le intento dar la importancia que tiene, pero en mi casa no se come como se comía cuando vivía mi abuela de cuchara o como cuando vamos a comer a casa de mis padres, que tomamos unas legumbres bien hechas a fuego lento. En mi casa ya no. Entonces, desgraciadamente, hay pacientes que viven a turnos. Yo he hecho guardias 20 años, es lo peor que he podido hacer para mi salud en mi vida. Entonces, las bases de nuestra salud son la alimentación, el ejercicio y el descanso. Esas son las bases. Tengamos que utilizar herramientas, cirugías o no para mejorar nuestra salud. Eso ya son como los siguientes escalones. Pero no podemos pretender decir que todos tenemos el mismo acceso a esas tres bases ni la misma forma ni siquiera de aprovecharlo. Una persona comiendo igual de bien, haciendo el mismo ejercicio y durmiendo igual de bien que otra, tiende a un peso muy diferente a otra, tiende a almacenar de forma diferente a otra, su metabolismo es completamente diferente a otro. Entonces, dejemos de juzgar, o sea, siempre que nos ponemos a comer, todo el mundo mira, ah, pues mira, ese tiene, además que tiene sobrepeso, ha pedido un refresco. Es que es una cosa muy loca lo que vivimos en esta sociedad. Es eso, ya digo, que es como si yo opino, pues, de arquitectura o de política o de... Entonces,
o sea, está bien, está claro con lo que dices, Laura, que no todo es tan fácil como parece.
No.
Debemos entender el contexto. No tenemos suficiente información como para opinar de algo o de alguien. Pero claro, en este podcast al final tenemos que dar herramientas.
Sí, totalmente.
Entonces, nuestro objetivo es, con las cartas que tenemos, ¿qué podemos hacer? Y
sí,
me gustaría comentar precisamente lo de las terapias de este estilo. Más que nada por entender qué es eso, verlo, y después le comentaremos mejores hábitos, mejores alimentos,
sí,
que sí que están en nuestro control para el día a día para poder utilizarlo. Entonces, empezando por eso, ¿qué es lo que tenemos en la mesa? Porque ahí son comparendos bolígrafos rotuladores. O sea,
hay más, hay otros. Son bolis, se parecen a los de insulina,
vale,
y son herramientas.
¿Vale?
Cuando el paciente viene a mi consulta, en general no es porque sepa, no sepa lo que tiene que hacer en cuanto a dieta, ejercicio, descanso, es o porque lo hace y no le ha dado resultados o porque directamente no lo puede implementar, porque no tiene suficiente sensación de saciedad, porque tiene unos mecanismos de ingesta, saciedad y, vamos a hablar, ahorro de energía o metabolismo, muy alterados. Entonces, esto es una herramienta para ayudar a determinadas personas que, bien indicada, bien ajustada y bien seguida, ha representado un antes y un después para estas personas para las que no teníamos mucha ayuda, mucha posibilidad de ayudar. Y no solo mejora su situación de composición corporal, sino que se ha visto que mejora mucho las comorbilidades asociadas a la obesidad.
¿Qué es eso?
Las enfermedades asociadas a tener un exceso de grasa corporal, que pueden ser apnea del sueño, artrosis, son más de 200, hipertensión, la propia diabetes, hay cánceres asociados con obesidad. Entonces, esto a los médicos, de hecho, yo nunca he oído a ningún compañero endocrino hablar tan injustamente, entre comillas, sobre esta nueva solución. En cuanto a que es una solución, es una herramienta. ¿Una herramienta es buena o mala? No, una herramienta es una herramienta. Un martillo lo puedes utilizar para hacer una mesa,
claro,
o lo puedes utilizar para otros usos que no sean tan buenos. Entonces, esto es un martillo. ¿Quién lo tiene que usar? El carpintero. Para un objetivo adecuado en la persona adecuada y ya digo, y esto depende mucho también de las dosis que se usen. Entonces,
me gustaría hacer, Laura, la primera pausa.
Sí.
Has dicho que es para personas que ya han intentado, de alguna manera, perder peso. Claro, y esto, como tú en consulta, ¿cómo lo detectas que no es un tío o una tía que dice, oye, esto es un atajo, en vez de comer brócoli, me meto un pinchazo y me... No, es que yo pienso en el ser humano es vago por naturaleza. Entonces, yo si tuviese sobrepeso y me estás pintando esto también, te digo que he intentado de todo y así voy perdiendo peso.
A ver, nosotros en consulta hacemos una historia clínica que dura una hora. Yo veo a un paciente, le hago historia clínica, sé, en principio, el paciente me puede mentir más o menos, pero bueno, yo veo su analítica, veo su composición corporal, veo su situación actual. No he tenido, yo creo, ningún paciente que vaya a pedir ayuda y te cuente otra historia, la verdad. Yeah. O sea, los pacientes cuando vienen a pedir ayuda, pues te cuentan su evolución. Entonces, es rarísimo que vengan a mi consulta. Yo llevaba toda la vida en pública, 20 años, y ahora llevo 2 años que pedí excedencia y estoy en la privada. El paciente para que venga a mí, en general, ya ha pasado por otros médicos y finalmente acude a mí, que lo bueno que tengo ahora en la privada es que tengo mucho tiempo por paciente. Es rarísimo que el paciente no haya seguido 20.000 dietas, que haya bajado, subido. Yo tengo 45 años, me ha dado tiempo a estar en épocas mejor, peor. Yo me fui a Inglaterra y engordé 20 kilos, porque en Inglaterra es que me fue imposible comer bien. En el embarazo de mi hijo, pues volví a coger y luego volví a perder. Y tengo un peso ahora normal, pero que me refiero que todos pasamos por épocas diferentes y hay veces que necesitamos ayuda y otras veces que no. Y es raro que un paciente venga a mi consulta y no necesite ayuda de verdad. Otra cosa es que yo haga su historia clínica, vea su analítica, vea su exploración y demás y le diga, pues mira, a lo mejor algún paciente tenemos, tú te autopercibes como con un problema de composición corporal y realmente no lo tienes, tienes una cantidad de grasa saludable, tienes un músculo que está bien, siempre en consulta podemos acabar de mejorar alguna cosita o tienes, yo qué sé, pues en varones hay veces que vemos, pues tienes mucho estrés y la testosterona está un poquito baja, acabamos de ajustar algún punto, pero si no está para fármaco, no está para fármaco y ya está.
Claro. Bueno.
Entonces, estos fármacos, ya digo, así físicamente, los he traído para desdramatizar.
Perfecto.
Porque es verdad que algo que es pinchado nos genera un poco de resistencia. Hay pacientes que vienen pues, de haberse puesto heparina o insulina y están acostumbrados. Pero es verdad que si nunca te has pinchado y decimos esto es un tratamiento inyectable, da un poco de cosilla. He de deciros también que van a salir dentro de nada. Estamos hablando de 3 meses estos mismos fármacos en pastilla.
Madre
luego,
mía.
A su vez, dentro de poquito, estamos hablando de un año, viene un fármaco que es más potente que estos. Es decir, que esto es un camino que ya digo que llevamos 20 años, parece que acaba de salir ayer porque solo se empezó a criticar cuando se empezó a usar más en obesidad sin necesidad de tener diabetes y es ahí cuando salió como a la palestra, pero llevamos muchísimos años con estos fármacos, son fármacos que han demostrado de sobra eficacia y seguridad y van a seguir saliendo. O sea, hemos encontrado una vía que funciona, que es eficaz y que es segura. Entonces, esta es la vía de las incretinas.
¿Y qué tienes que inyectarlo todos los días?
No, depende. O sea, hubo un fármaco, pero que ya casi no se usa, que era diario. Realmente, en los avances científicos, en la medicina, según va saliendo una molécula, pues suele ser más segura que la anterior, más eficaz, más cómoda. Y estos dos que he traído son los que más se usan ahora y son de administración semanal, un día a la semana.
Vale.
¿Vale? El contenido que tienen, lo que tú te administras, es una hormona que ya tiene el cuerpo. De hecho, el cuerpo, o sea, se llaman análogos de incretinas. Este es un análogo de GLP-1 y este es un análogo de GLP-1 y GIP, que son nombrajos, que no hace falta que nadie recuerde, pero que son incretinas. Son hormonas que produce el cuerpo cuando comemos, de forma natural. Todos tenemos incretinas y receptores de incretinas. Cuando las administramos de fuera, lo que hacemos es que en vez del cuerpo ir a picos con las comidas, hacemos una meseta. Estás durante una semana con unos niveles más altos de una hormona que tú ya tienes. ¿Qué se consigue con eso? Exagerar los efectos de esa hormona. Allá donde estén sus receptores, son receptores que están llenos y que entonces están actuando más de que si dependemos solo de nuestra GLP-1 natural. ¿Vale? Entonces, esos receptores a nivel de, por ejemplo, el cerebro, es la parte que más nos ayuda. ¿Vale? Los mecanismos de hambre y saciedad tenemos que pensar que son muy diferentes de unas personas a otras y no son voluntarios. Cada uno tiene unos mecanismos de hambre y saciedad diferentes y esto lo que hace es disminuir el ruido de la comida. Hay pacientes que constantemente están pensando en comida o tienen un disgusto y se van a la comida. o acaban de comer y acaban de comer de forma consciente. Yo hay veces que acabo de comer que digo, estoy reventada, seguiría comiendo porque es que esto ya está apagado, o estoy en un sitio que quiero aprovechar porque sé que está riquísimo, pero tengo un punto fin y de hecho si sigo comiendo me siento fatal. Hay pacientes que ese tipo de saciedad no lo tienen a nivel digestivo. Entonces, con esto ayudamos. Estas cosas que se escuchan, que ya digo, que yo a mí me enerva, de te quitan el apetito y dejas de comer. No, ponemos una dosis que te ayude con ese apetito más hedónico, más emocional, el exceso de apetito. Pero mantenemos el apetito fisiológico. Tú cuando vas a comer a tu desayuno, comida y cena, tienes apetito. Y dejas de comer un poquito antes y no dependes tanto de ese parar de una forma voluntaria, sino que tienes unas señales de saciedad recuperadas.
¿Vale? Bueno, entonces, una persona que empiece a usar estos fármacos sentirá que se llena antes, ¿puede ser?
¿O? Eso es. Vale. O sea, para eso está el médico, para buscar tu dosis mínima eficaz, que en cada paciente es diferente.
Vale.
Está el fármaco que metemos y el receptor al que se une. Cuantos más receptores tenemos, entre comillas, más sensibilidad al fármaco. Hay pacientes que con muy poquita dosis van bien y pacientes que necesitan más dosis. Vale. Si tú pones una dosis que no toca, efectivamente ocurre lo que se habla en cuanto a las críticas que reciben estos fármacos de dejas de comer, vomitas. Efectivamente, porque estás con una cantidad de fármaco que no necesitas. Es como si yo me tomo un antihipertensivo, me desmayo. O sea, yo de base tengo una tensión muy bajita. Me tomo un antihipertensivo y me dan los mil males. ¿Es el antihipertensivo malo? No.
Está mal administrado.
Claro, me lo he tomado sin tener hipertensión y me lo he tomado a una dosis al tuntún. O sea, si me tomo una pastilla me pondré un poco mala, si me tomo dos, pues me desmayo.
Ojo, pero es una maravilla la ciencia, ¿eh? O sea, me refiero a la gente que está, lo que tú has dicho antes, problemas genéticos, trabajos sedentarios,
sí.
Ha intentado mil cosas, tiene una obesidad que le va a perjudicar su salud y le puede dar pues, problemas de cardiopatía y muchas más cosas.
Sí.
Tienes algo que te va a ayudar a ese camino, ¿no? Y eso es algo en parte bonito del desarrollo de la humanidad, que hace 300 años no tuviéramos esto, ¿sabes?
Sí, sí, yo ya digo que los endocrinos, si nos veis en congresos, cada vez que nos reunimos, es todo como una fiesta de, pues ahora hay un estudio donde mejora mucho el ovario poliquístico. Hemos conseguido mejorar la apnea del sueño, por ejemplo. Hay pacientes que estaban con muchos tratamientos, muchas pastillas, que gracias a esto han mejorado. Y los médicos, los endocrinos, yo me dedicaba antes mucho más a la diabetes, que es como la diabetes tipo 2 es más la consecuencia. Me dedicaba al riesgo cardiovascular, a la diabetes, ya una vez que había aparecido, porque con los pacientes para prevenir tenía poco. O sea, había pacientes que eran más del nutricionista, el médico del deporte, o fisioterapeuta o entrenador personal, o eran del cirujano. Pero el endocrino ahí no hacía mucho.
O sea, ¿la tipo 2 se puede evitar?
La tipo 2 se puede evitar hoy por hoy. Sí. A ver, tú puedes tener unas papeletas, que volvemos a los genes, que te predispongan a diabetes tipo 2. Luego, la edad va a influir, el sexo va a influir. O sea, hay algunas situaciones que hacen irremediablemente que haya pacientes más predispuestos y menos predispuestos. Si tú tienes predisposición, pero yo te controlo estrictamente que no aparezca grasa visceral, que es lo peor para que la insulina funcione, vas a retrasar mucho la enfermedad o directamente no va a aparecer.
Bueno. Quiero seguir hablando de esto porque me surgen un montón de preguntas y cosas. Bueno, me viene, por ejemplo, el caso de mi padre. Sí. Te voy a contar el caso de mi padre porque es muy gracioso. Mi padre tiene sobrepeso, sí. Pesa como 83, 85 kilos, pero claro, es el más delgado de su grupo. Entonces él piensa que está bien. Porque el resto pesan 120. Pero mi padre tiene panza. Eso es
pura psicología humana eso, ¿eh?
Es una realidad. Pongamos que le sobran a mi padre entre 10, 12 kilos,
sí.
¿Vale? ¿El Ozempic y este tipo de medicamentos o fármacos es para este tipo de personas o de muchos más kilos?
Depende, o sea, ya desde un sobrepeso, que probablemente tu padre lo que tenga sea un sobrepeso, en sobrepeso grado 2 asociado a enfermedades, si tu padre a su vez, aparte de esa barriguita, pues vemos que ya tiene prediabetes, vemos que tiene hipertensión, vemos que tiene un colesterol alto, alto riesgo cardiovascular. Y yo, hablando con él, veo cómo está haciendo las cosas en cuanto a alimentación, ejercicio y descanso. Y ya está optimizado o a lo más que él puede llegar, porque a lo mejor él me dice, mira, yo me levanto con una fuerza de voluntad titánica, hago todo bien, pero es que llega la tarde y vuelvo a casa después de trabajar y yo a mí, es que la cerveza con las patatas no hay quien me la quite. Me estoy inventando.
Sí. Bastante realista el escenario.
Sí, total.
Ahora mucha gente quiere identificar.
Entonces, pues a mí eso personalmente no me llama la atención. Pero a mí no me pongas unas palomitas delante porque es que no tengo fin.
Palomitas.
Hay cada paciente, pues es un mundo. Y entonces tu padre a lo mejor dice, oye, que yo de lunes a viernes me porto bien y tal, pero es que si ya encima me quitas esa salida con los amigos, esa cerveza y tal, que es donde la fastidio, es que ya no puedo más. Entonces, vale. Si yo veo que no podemos avanzar en esa parte de descanso, ejercicio y que esa grasa visceral le está afectando, lo que tenemos que valorar con el fármaco es que ganas que pierdes. Todo tiene cosas a favor y posibles efectos secundarios. Si el médico valora que la parte favorable, que es que tu padre pierda grasa visceral y mejore en sus comorbilidades, va a ser muchísimo mayor que los posibles efectos secundarios de un fármaco, que ya digo que es bastante seguro y eficaz, pues probablemente esté indicado. Que es un caso leve como tu padre, lo que vamos a intentar hacer es reconducir. Tu padre no es un caso de peso 140 kilos, tengo obesidad desde la infancia, tengo ya diabetes instaurada o enfermedad cardiovascular. En esos casos, estos fármacos sabemos que lo vamos a tener que utilizar a lo mejor con descansos, pero a muy largo plazo. Hay otros casos que es más sobrepeso, algo más puntual. Ya digo, yo en Inglaterra engordé 20 kilos. ¿Tengo sobrepeso? No, pero en ese caso puntual que estaba deprimida comiendo fish and chips todo el puñetero día y de postre un sneaker, pues
sin ver el sol.
Ahí se me fue la olla y sin ver el sol. Yeah. Entonces, cuando volví a España, adelgacé, pero porque fue volver a mis hábitos. Pues eso, si es una situación, oye, te has presentado una posición, estás cerrado un año, te has separado y se te ha ido un poco la olla y has dicho, oye, pues para poco placer que tengo ahora con la cerveza y tal, oye, que no me lo quite nadie. Yo qué sé, ha sido pues eso, en mi embarazo que estuve en reposo 9 meses, pues engordé mucho. O sea, hay circunstancias que son circunstancias y hay otras situaciones que es más una enfermedad, pues más genética, con más complicaciones de base. Entonces, dependiendo de qué situación estemos, el fármaco lo ponemos a una dosis u otra, más tiempo o menos tiempo. El seguimiento es más estrecho o menos estrecho, pero en cualquier caso lo que intentamos es reconducir hacia un punto de salud.
Vale, entonces no es algo para toda la vida, ¿no?
En casos sí, en casos no.
Ah, vale. Y por ejemplo, los casos de que no, de que solo simplemente es reconducir por un momento de tu vida,
sí.
¿Qué pasa cuando dejas de usarlo? ¿Te viene otra vez el efecto rebote de apetito?
A ver, es que rebote es otra de estas cosas que no está muy bien usada la palabra. Lo que puede haber es una reganancia. Un rebote es un castigo metabólico. Es decir, si tú sometes a tu organismo y de repente dices, pues mira, voy a seguir esta dieta del jarabe del arce. ¿Vale? Durante 7 días voy a tomar, no sé muy bien ni cómo era esa dieta, pero sé que en mi época existía, cuando empecé existía. Joder, hay dieta del bocadillo, hay dieta hasta del horóscopo del grupo sanguíneo, es decir, de chorradas. Claro, o sea, yo cuando empecé endocrinología, la gente pensaba que no adelgazaba porque no conocía la última dieta. O sea, siempre era como, vas al médico, pero ¿qué no te está contando tu
el
médico? Porque
secreto.
ni el médico sabe. Entonces ibas a gente que, pues eso, que se aprovechaba de esas situaciones y te ponía unas cosas muy absurdas, ¿no? Entonces, de repente, tales grupos de alimentos son veneno. Primero la grasa era veneno, luego el azúcar era veneno. Entonces, bueno, la gente se empezó a quitar grupos de alimentos. Comía, a lo mejor para adelgazar, una lechuga y pollo al día. O sea, que es que no comían nada, estaban súper mal alimentados y bajaban de una manera muy poco sana. Eso genera efecto rebote. O sea, el hecho de haber sometido a tu cuerpo a, ahora voy a hacer 3 días de ayuno, uno que no, un medio que sí, eso es un estrés metabólico tal que la ganancia es exponencial.
Vale.
Un fármaco bien prescrito, bien ajustado y bien seguido, cuando te lo quitan, si tienes muchos factores predisponentes de he estado mucho tiempo con obesidad hasta ponerle remedio, entonces tengo mucho tejido esponja, tengo mucha carga genética, tengo una situación hormonal de estoy entrando en la menopausia, me han pautado corticoides porque tengo una alergia, pues te lo quito y lo que va a ocurrir no es que subas exponencialmente, es que como tienes esos factores que no hemos resuelto, vas a subir poquito a poco. ¿Vale? Entonces, estos fármacos sí que están aprobados y ensayados para uso crónico. ¿Que sea el escenario ideal? Pues no, pero en ocasiones lo necesitamos. O hay veces que hacemos descansos y volvemos. O buscamos dosis mínima eficaz alargando la periodicidad. Todo esto ya es fuera de ficha técnica. En ficha técnica te pone que se usa una vez a la semana, pero en práctica clínica el médico buscando, porque la principal pega es el precio y que no están cubiertos por la seguridad social. Entonces, buscando una sostenibilidad económica.
¿Cuánto vale este tratamiento?
Pues depende de la marca y de la dosis, pero hay que contar con 170 hasta 450 al mes.
¿Al mes?
Más
al
el
mes.
Servicio del médico, claro.
Al mes. El tema es que, o sea, esto se pauta también en la pública. Yo ya digo que es que soy de la pública de toda la vida. La única diferencia que tengo en la privada es que tengo más tiempo. O sea, que es una consulta que al final organizo yo y puedo estar una hora con el paciente. Yo la pega que tenía en la pública es que era siempre la última que acababa. Los pacientes entraban cabreados ya desde mitad de la mañana porque llevaba un retraso de media hora, porque mi principal arma es el hablar, el conocer, el...
Ya, claro.
Entonces, eso me venía mal. Ahora, justo, pues he adaptado mi práctica clínica a cómo soy yo y ya tengo una edad que ya no aguantaba más haciendo guardias ni ir a toda prisa y tal. Y bueno, pues he podido hacer esta privada, pero que esto se prescribe en la pública igual. No es un fármaco que necesites ir a un médico privado en absoluto.
Se prescribe, pero ¿la seguridad social te puede cubrir este tratamiento?
Solo en diabetes y solo una marca.
Vamos, que para el 90% de gente que escucha este podcast para buscar el atajo, me da a mí que va a tocar pagar. Pero bueno, también está bien porque así se valora. Es decir, se hace esto, se toma en serio. Que muchas
ahí
veces...
me da pena porque hay pacientes que les vendría súper bien y que haya una diferencia económica entre poder acceder y no.
Eso es verdad. Ahí sí es verdad.
Es verdad que yo aspiro... O sea, esto es algo que no va a parar. O sea, es una vía de investigación que ha funcionado y sigue funcionando. Yo cuando empecé nos volvimos locos con otra hormona que no quiero complicar, pero la leptina tiene mucho que ver con la saciedad. Y entonces de repente dijimos, ostras, se ha descubierto la leptina que genera saciedad. Vamos a dar leptina y se solucionó la obesidad. Pues esa vía no funciona porque el cuerpo hace... Es como que se adapta, hace tolerancia a la leptina.
Y sin embargo, ¿esto por qué funciona?
Entonces, esto funciona muy bien, el cuerpo genera cierta tolerancia, pero muy poquita, pues por la forma que tiene de actuar los receptores, cómo funciona, que no solo es en el cerebro, ¿eh? Os he dicho en el cerebro porque es la parte que más nos gusta, pero sirve para la diabetes porque en el páncreas mejora la secreción de insulina y el glucagón. No produce hipoglucemia en alguien que no es diabético, porque lo que se genera es que para un nivel de azúcar optimizas tu producción de hormonas para metabolizar ese azúcar, ¿vale? Lo optimizas, pero si tú tienes el azúcar normal, ahí se queda. Yo en un paciente diabético les digo que es un 2x1. En un paciente con hipertensión te ayuda a bajar un poquito la tensión. Los triglicéridos también bajan un poquito. De hecho, la potencia que tiene en triglicéridos, que es un tipo de grasa un poquito diferente al colesterol, es casi igual a una pastilla que se usa solo para los triglicéridos. Pero ya digo, son fármacos que actúan en diferentes puntos y es una vía de investigación que va mejorando. A lo que voy con esto es que saldrán las pastillas. No sé a qué precio van a salir las pastillas, pero inevitablemente creo que bajará el precio. O sea, que según vayan saliendo y vayamos teniendo en el mercado más opciones y vayan saliendo los genéricos que llegarán. O sea, esto se va a universalizar seguro.
No, pero si
no me cabe ninguna duda.
Si a un país le interesase bajar la obesidad de su estado, de lo que sea, por ejemplo, estaba pensando en Estados Unidos, que hay mucho más sobrepeso, es también responsabilidad del Estado poder cubrir estas cosas, ¿no?
Y en
poder...
Estados Unidos han bajado mucho los precios. O sea, las cosas, Trump nunca sabemos lo que va a hacer en la vida, y de esto no voy a opinar porque sería como opinar sobre arquitectura, pero sí que una de las cosas que ha hecho es abaratar.
Pero el Trump está pasadete, ¿no?, de peso.
Yo creo que lo ha hecho para él también, ¿no?
Así que no se lo puede permitir.
Pero me puntea mucho.
Pero bueno, que eso, que, o sea, lo he traído un poco para desdramatizar el hecho, porque hay personas que decimos, pues bueno, le voy a prescribir esto, que es una inyección una vez a la semana, y la inyección en tu cabeza es, pero yo no estoy tan mal. O si viene tu padre a la consulta, me dice, hombre, yo tengo unos kilitos en la barriga, pero no estoy obeso ni tengo sobrepeso.
Yeah.
Entonces, hay que desdramatizar la forma de administración. En el fondo, ya digo, estamos administrando un análogo de una hormona, y si tú lo pones subcutáneo, te ahorras primer paso hepático, que es un problemón. En muchos medicamentos tú los tienes que tomar, se digieren en el tubo digestivo y pasan, antes de pasar a la circulación general, pasan por el hígado que los transforma. Esto pasa directamente a la circulación. Entonces, es ciertamente ventajoso que haya fármacos de administración subcutánea. ¿Vale? Y que no es nada, o sea, que todo el mundo se lo imagina como, pero me lo pongo yo en casa, no tengo que venir a la clínica. De hecho, si te ofrecen ir a la clínica, que te lo pongan mal. O sea, eso, esto se compra, se prescribe, se compra en farmacia, no se compra en internet, que no sabemos lo que estamos comprando, no se compra. De, o sea, hay una locura con esto. De hecho, es decir, que el siguiente fármaco inyectable que va a salir, estos son análogos de una, de dos, y va a salir un análogo de tres hormonas. GLP-1, HIP y glucagón. Aparte de otras muchas cosas, pero bueno, eso es como el siguiente. Ya se está comprando por internet cuando no está comercializado y no sé qué es lo que está comprando la gente. Este se llama retratutide. O sea, estos son como trabalenguas. Solo te lo puedes comprar si lo puedes decir.
Lo mismo,
es más
pero
eficaz.
Mejor.
Pues ya tienen resultados similares a cirugía bariátrica.
Wow.
¿Dónde se inyecta exactamente?
En cualquier sitio donde haya grasa. O sea, yo, vamos, uso este por usar, pero todas las agujas son intercambiables. Uses el que uses y van a rosca. Son muy facilitas de usar. Perdón. Vale. Esto va a rosca, ¿vale?
Vale.
Es que lo he puesto con la tapa que no se ha visto y no sé si así se está viendo.
Sí, sí, se ve perfectamente.
Arrosca. Vale.
Una agujita.
La aguja es enanísima.
Sí.
Sí. Para la gente que lo esté escuchando,
es de 4 a 6 milímetros.
Es como la de la glucosa, ¿no? Más o menos, la de medirte la glucosa.
Es como la de la insulina. La de la insulina mide un pelín más. O sea, la que utilizamos de forma estándar para la insulina es más de 8 milímetros. Esto es de 4 a 6, ¿vale? Entonces, para los que tienen un poco así de rechazo a las agujas, pues tengo muchos pacientes que se los pincha a su pareja o tal y ya está, ¿no?
Ya está.
Hay problema.
Solucionado.
Solucionado. La verdad es que no te enteras cuando entra la aguja porque es que es muy pequeña. O sea, te tienen que avisar para decir, oye, ya está puesto.
Laura, y si he ganado peso del... O sea, tengo dinero para comprarlo. Sí. He ganado peso en Navidades y quiero tener abdominales. Eso no, tú no me lo compras.
No.
Eso tú no me lo compras en la consulta, ¿no?
Eso yo no te lo prescribo. No, no.
Claro, mucha gente así, me refiero. Que
ya... Hombre, si quieres tener abdominales y has cogido algún kilillo en Navidad, lo suyo es que te vuelvas a apuntar al gimnasio, vuelvas a los hábitos previos y poco a poco lo irás consiguiendo.
Vale.
No, esto no estamos hablando, que creo que también es un problema de que lo ha usado gente sin ningún tipo de regulación, que no lo necesitaba y a unas dosis que les ha generado efectos secundarios, y otra gente que lo necesita no puede acceder a ellos. Entonces, aparte de todo el estigma que envuelve a la obesidad, creo que estos fármacos han tenido en ocasiones mala opinión pública por estas circunstancias, porque lo utilizan personas que, pues eso, están en esa situación y a lo mejor no sabemos cómo ni por qué, yo no lo prescribiría, pero han conseguido el fármaco. No está indicado. Probablemente, como has conseguido el fármaco de una forma que no es el médico endocrino el que te lo está pautando, endocrino o el subespecializado en obesidad, pues probablemente no te vas a poner ni la dosis exacta, ni vas a tener un buen seguimiento y va a ser un poco desastre. O sea, lo que tienen estos fármacos, que es otra de las cosas que se dice sobre ellos, es que te permiten el ajuste de ingesta y gasto, ¿vale? Pero no tienen una pérdida dirigida solo a grasa. ¿Vale? La segunda generación es de GLP-1 HIP. El HIP sí que se une al adipocito, permite una transferencia de grasa un poquito más eficiente, pero cuando uno pierde peso, pierde de todo. Que es por lo que tanto se ha hablado de sí, pero pierdes músculo. Pierdes músculo con todo, con una dieta cetogénica, con una dieta del jarabe del arce, con una dieta mediterránea normal. Siempre que a tu cuerpo le falten calorías, este banco donde metemos monedas y ahora queremos sacar, te las va a sacar de todos los lados. Y una de los compartimentos de los órganos que gastan más calorías es el músculo. Entonces, si tu cuerpo detecta, estoy perdiendo reservas, estoy perdiendo grasa y me estoy quedando sin moneditas, no voy a alimentar mucho más al músculo, que es uno de los que más me gastan.
Claro.
¿Vale? Entonces, por eso estos fármacos tienen que estar seguidos por un plan impecable en cuanto a reajustar tu alimentación. Ejercicio de fuerza es absolutamente esencial. O sea, no te gastes nunca dinero en esto si no te vas a comprometer a al menos 3 días de ejercicio de fuerza. Que yo no digo que se inicie en el día 1. Si yo tengo un paciente que pese 140 kilos, le voy a poner ejercicio adaptado a 140 kilos.
¿Pero te parece más importante el ejercicio de fuerza que el cardio?
Para esto, o sea...
Para perder peso, me refiero. Todo es para perder peso.
Para, son las dos cosas importantes. Esto es como, ¿quieres más a papá o a mamá? A los dos. Lo que pasa es que para esto tenemos que tener en mente que lo que estamos buscando es que el paciente mejore su composición corporal. ¿Y qué es eso? Bajar grasa y mantener o incluso aumentar músculo, que eso ya es de nota. Para eso necesitamos ejercicio de fuerza y necesitamos que el balance energético, o sea, el hecho de comer un poquito menos no sea muy marcado. Tú tienes que comer suficiente cantidad de proteínas, que hay veces que tenemos que aumentar un pelín a 1.2, 1.5 gramos por kilo de peso, que es ajustado, no es el peso real. O sea, 140 no multiplicamos 1.5 por 140 kilos.
Vale.
Y tienes que tomar también una cantidad de calorías justa y necesaria y tampoco retirar del todo los hidratos de carbono porque si no tampoco vas a poder hacer músculo. Es decir, todo tiene que tener un equilibrio súper fino.
Vale.
Es más, si no tratamos, por ejemplo, el sueño, por mucho que tú hagas ejercicio en el gimnasio, luego por la noche difícilmente reparas ese músculo y lo hipertrofias. Entonces, sueño, ejercicio y alimentación, la misma importancia.
Ahora vamos a meternos de forma más específica en hábitos para perder, sobre todo el objetivo del podcast es perder peso, entonces...
Vale.
Cuando hablamos, por ejemplo, de desayunar...
Sí.
Hay gente que dice que el ayuno ayuda porque te quitas una comida, entonces comes menos a lo largo del día. Uh-huh. ¿Qué opinas del ayuno intermitente como hábito en sí? ¿Es un hábito tan bueno como dicen ahí fuera? ¿Es sin más? ¿Es de hecho perjudicial? ¿Ayuda a perder peso? ¿Cómo lo ves?
Bueno, creo que como intervención puntual, ayunos más prolongados de 14 horas durante un tiempo, pues se pueden hacer como una herramienta más, ¿vale? Lo que han demostrado los estudios es que al final el ayuno, que al principio se habló de unos efectos casi mágicos, del efecto que tienes, que al final si tú solo dejas una ventana de oportunidad de ingesta de 8 horas, al final se come menos. Y también hay parte de la ingesta que nos genera, que las ganas de comer no las genera. Si tomas un desayuno súper dulce, picazo de glucosa, picazo de insulina, la bajada te da un hambre a las 2 horas. Entonces, si estás haciendo un ayuno, pues bueno, el hambre quizás pueda estar un poquito más controlado, se empiezan a generar cuerpos cetónicos a partir de X hora que te disminuyen el apetito y a lo mejor quizás es una herramienta a corto plazo. Si estás usando el fármaco, lo que intentamos es que te acostumbres a horarios, cantidad y calidad que sea saludable y sostenible a largo plazo. Entonces, ayunos de más de 12 o 14 horas nocturnos no estamos tan seguros de que a largo plazo sean buenos ni nos permitan aportar toda la cantidad de macronutrientes, proteína, grasa y hidrato que necesitan y de micronutrientes y fibra, de vitaminas, minerales, polifenoles y fibra. Es un poco más difícil, por poder se puede hacer. Y luego cada persona es un mundo, entonces yo tengo que ver a la persona que tengo delante, a lo mejor tengo alguien que su principal problema es el picoteo. No me voy a obsesionar a qué hora desayuna. Vamos a ir a por ese picoteo y ya una vez que lo tengamos tratado, vamos a ir a ver cómo hace el desayuno. Pues a lo mejor su desayuno es un... El otro día en el tren viniendo para acá, los desayunos que eran como un pack era un donut y un zumo. Que digo, o sea, el picazo de azúcar que vas a hacer.
Totalmente.
Entonces, pues a lo mejor luego nos vamos a analizar el desayuno y no tiene proteína. Y tiene un hidrato de carbono de absorción muy rápida. Vamos a corregir eso. Lo que yo quiero es que el paciente se acostumbre a hacer, teníamos luego para comentar por aquí el plato Harvard, a pensar en su proteína en el desayuno, fruta, verdura y hortaliza, y lo último, hidrato de carbono de absorción lenta. Vamos a hacer un desayuno equilibrado, una comida equilibrada y una cena equilibrada. Y a poder ser, que eso sí que estamos los médicos todos súper convencidos, de que dejar entre 12 y 14 horas entre cena y desayuno es saludable. ¿Qué es lo que pasa en España? Que cenamos muy tarde en general. Y solemos desayunar antes de irnos a trabajar, es decir, más bien pronto, y dulce. Desayunamos un postre. Entonces, solemos dejar de descanso nocturno a nuestro tubo digestivo unas 8 horas, que eso creo que es insuficiente, y luego empezamos a comer con unos alimentos que no son los más adecuados. Entonces,
de hecho, vas a tomar probablemente más azúcar y te sientas más cansado.
Eso es. Y que luego a las 2 horas lo que el cuerpo quiere es estar planito. Y si tú le metes en una montaña rusa, ya la tienes un picazo de azúcar, luego bajas, luego vuelves a subir. Cuando baja el cuerpo, aunque no entre en hipoglucemia, los que no tenemos diabetes, no llegamos a hacer un pico patológico de diabético ni una bajada tan extrema, pero el cuerpo lo detecta como si fuera una hipoglucemia cuando bajas. Es decir, me has tenido un buen rato a 140 y ahora de repente me está bajando, ahora estoy en 100, luego estoy en 80. Pues todo esto de que decimos que despierta las alarmas de tu cuerpo lo que quiere es homeostasis continua.
Sergio, tío, el otro día me daba cuenta, paramos los podcasts para pedir suscripciones, para pedir que te apuntes aquí y allá. Y hay algo que nunca decimos, que es gracias, macho.
Sí, así que hemos querido hacer esta pausa simplemente para agradecerte que estés hasta aquí, que veas nuestros episodios, que confíes en nosotros, que somos dos chavales normales haciendo preguntas. Y nada, espero que te encanten todos los episodios que vamos a traer y todas las mejoras que nos esforzamos con el equipo, que hay un gran equipo detrás esforzándose cada día en que esto salga mejor, y te dejamos para que disfrutes con esta entrevista. Pero simplemente eso, gracias.
Si tú me dices que a 140 tengo que funcionar y ahora me está bajando a 180, yo no sé a qué vas a llegar. Yo. Entonces vamos a reponer ahora. Entonces normalmente cuando tomas algo muy dulce, todos hemos experimentado que a las 2 horas te mueres de hambre. Y en general por algo dulce.
Y a veces de sueño para... también, ¿no?
Y de sueño. Sí, sí, sí.
Ahora hablaremos del sí. plato Harvard, pero has nombrado algo que nos pasa a todos, que es el picoteo.
Sí.
¿Cómo tratas eso? Es decir, ¿cómo puedes quitar el picoteo de una persona? Porque lo veo que es imposible. Es como una respuesta emocional, ¿no? De tengo mucho estrés o ansiedad o lo que sea, me cojo un dulce, me cojo lo que sea.
A ver, cuando el paciente está con fármaco, lo trabajamos más tranquilamente en cuanto a que eso justo es lo que desaparece, ese ruido.
Vale.
Cuando está sin fármaco, tenemos que intentar acostumbrarnos a poner unos horarios que sean acordes con tu vida. O sea, si un paciente entra a trabajar a las 6 de la mañana, no va a desayunar a la misma hora que uno que entra a las 12. Entonces, bien. Tenemos que ver cómo es tu vida, estructurarla y hacer unos desayunos, comidas y cenas suficientemente saciantes como para que llegues a la siguiente comida bien. ¿Qué es lo que genera más saciedad? La fibra y la proteína.
Bueno.
Otra cosa es que haya algún picoteo puntual sin que esto nos haga llevarnos las manos a la cabeza. Es decir, si tú tienes por lo que sea, por tu trabajo, por tu forma de vida, porque tu trabajo es muy estresante y te tienes que mover muchas horas entre desayuno y comida, hagamos una media mañana. O sea, el tema es que la comida sea lo más consciente posible y ordenada, porque en todo lo que tú trabajes, yo cuando trabajo, pues eso, en el paraguas de oportunidad del fármaco disminuye mucho el ruido. Entonces, si trabajamos en ese contexto, es como que acostumbramos al paciente una nueva forma de desayunar. Pues oye, a lo mejor quitamos el donut y el zumo y estamos poniendo pues un yogur con unas semillas de chía y unas nueces. Oye, me he acostumbrado al sabor, me gusta el yogur. O otros días un purris de avena con algo de frutos secos, lo que sea. Oye, me he acostumbrado a este tipo de desayuno y ya tengas más o menos apetito, tú tienes como muy interiorizados tus desayunos, cómo son, a qué hora suelen ser. Hay paciente que si necesita media mañana, pues ya se ha acostumbrado a tomarse ahí lo que sea, más bien proteico, más que una pieza de fruta. Ya digo, lo que vamos a huir es de que si estás a media mañana, ahora cojo esto otro, ahora tal. Claro, hay tal desorganización que luego encima no eres consciente de lo que has comido, porque ha sido todo tan poquito y tan continuado que cuando vienen a consulta me dicen, pues si yo no como nada, bueno, alguna vez me levanto a la nevera, ahora que teletrabajamos tanto, es que nos viene tan a mano que a lo mejor son ingestas casi inconscientes.
Ya. ¿Tienes ejemplos de picoteos saludables que la gente se pueda empezar a sustituir por un donut o por algo así?
A ver, hay veces que cuando no se llega a la cantidad total de proteína que necesitamos en el día, a mí me gusta con mis pacientes que tengan bolsas en casa de fibra, de chía, lino y también de proteína en polvo, proteína de suero, proteína whey, para los que no son veganos y para los que lo son, pues otro tipo de proteína, pues de guisante, que es fácil hacerse un mini batido con fibra y proteína, que es súper saciante. De hecho, cuando no teníamos estos fármacos de truco a los pacientes, cuando llegaban estos pacientes que tenían una señalización de saciedad muy pobre y no conseguían parar de comer a tiempo, hay veces que utilizábamos el truco de que el plántago bata, que bebieran un vaso de agua con un poquito de fibra, que eso se hincha en el estómago y te da cierta sensación de saciedad. Y luego, pues la fibra es buena porque no solemos llegar ni a la cantidad necesaria de fibra, ni en muchas ocasiones de proteína, ni nada. Bueno, pues esto es una ayudita de a media mañana. A mí me gusta, yo que sé, el sabor de canela. Pues te puedes echar la leche que a ti te siente bien, que ya en ese berenjena lo me voy a meter, con un poquito de proteína, un poquito de fibra, y lo puedes saborizar con cacao puro, con canela o con lo que a ti te guste, o con nada. Yeah. Y eso te genera una buena sensación de saciedad, las calorías son muy poquitas, has metido un poquito de proteína y ya está. ¿Que no te puedes hacer eso? Pues a lo mejor un puñadito de frutos secos a esa hora, son súper saciantes, son muy calóricos, pero tampoco es que sea absorban todas las calorías que tiene el fruto seco. Entonces, quizás es bueno, o yo soy muy fan como alimento del yogur, pero tengo la desgracia que no me gusta de sabor. Los yogures naturales pues son buen alimento para media mañana, además súper cómodos de llevar a cualquier sitio. Si tienes nevera y tienes la opción de llevarte pues las zanahorias estas que ya están partidas, y a lo mejor puedes mojar con un poquito de hummus.
Qué bueno.
Vale. El hummus es legumbre.
Totalmente. Y otro hábito más también que está muy en boca de todos son los 10.000 pasos.
Sí.
Como cifra, incluso, además, sí. Los 10.000, que suena gracioso, ¿no?
Sí.
A lo mejor si haces 9.800, no...
Ya no vale.
Ya no vale, sí, ya no pierdes peso, pero los pasos y esa actividad física fuera del gimnasio, ¿qué papel juega con la pérdida de peso y cómo podemos optimizarla? Sobre todo para gente que no tiene todo el tiempo del mundo, tiene una hora solo disponible al día, ¿cómo lo hace?
A ver, como diría, yo siempre hablo a mis pacientes del NEAT, que es la actividad diaria de movimiento que no es un ejercicio programado, ¿vale? Entonces, se lo escuché a alguien que ya no me acuerdo quién fue, pero esto no es mío, aunque me lo apropio porque fue súper bueno, que decía que siempre tenemos que llevar puestas las gafas del NEAT, o sea, las gafas de ver la oportunidad en cualquier sitio de gastar energía o de gastar calorías. Claro. Entonces, llevar las gafas puestas del NEAT significa que si hay un ascensor y unas escaleras, siempre me voy a ir a las escaleras. Al principio lo voy a pensar, luego ya va a ser algo automático en mí. Si tengo la opción de ir a un sitio con tiempo suficiente, voy a ir andando, pero además a un buen ritmo, a un ritmo que me suban un poquito las pulsaciones. Cualquier oportunidad en el trabajo, yo tengo un trabajo muy sedentario, y cuando estoy en consulta, yo hago 2 días de teleconsulta, 2 presencial. Cuando estoy presencial, la gente pensaría que estoy loca si me pongo a hacer sentadillas en medio de la consulta, pero cuando estoy en mi casa hay veces que entre paciente y paciente hacemos lo que llamamos snack de ejercicio. Yo tengo en casa bandas, pesas, y luego podemos hacer sentadillas. Pues oye, 10 minutitos, te despejas un poco.
Total.
Algo suena. O sea,
es
algo
mejor que descansar con el móvil.
Claro, y algo hace. O sea, que en el fondo, 10 más 10 más 10, a lo mejor me hago media horita de ejercicios de fuerza, un poco a lo tonto, y a eso a todos se le pone hoy por hoy nombre, a eso les llamamos snack de ejercicio. En el fondo, lo que tenemos que hacer es siempre pensar de dónde podemos sacar tiempo para hacer algo de ejercicio, porque eso al final suma más que ir 2 días a la semana al gimnasio.
Me gusta, porque no es solo hacer pasos, la gente piensa en un paseo largo, sino que también es pequeños 4 minutos aquí y 4 minutos allá. Es mucho más realista para una persona que tiene un trabajo ajetreado.
Sí, mi hijo siempre me reta a subir por las escaleras, vivimos en un noveno.
Joder, es un buen reto, madre mía.
Sí, él a lo mejor sube y baja, o sea, yo los niños no sé de dónde sacan la energía, tiene energía suficiente para subir y bajar y volver a subir. En mi caso, la primera vez, pues dices, madre mía, ¿en qué momento? Y ahora que hace un calorazo en Madrid que te mueres, pues cuesta más, claro. Pero ahora ya no lo veo tan descabellado. Y sabes que ahora ya pues voy por las escaleras y digo, oye, pues ya que luego por la tarde voy a tener una tarde que tengo que dar una charla, que voy a estar toda la tarde sentada, pues al menos hago este pequeño esfuerzo.
Tú que estás todo el día en consulta y ves mucha gente, que eso es buenísimo porque muchas entrevistas que hacemos son divulgadores. Y muchos divulgadores por su trabajo dejan de ver pacientes, pero tú estás viendo pacientes constantemente.
Sí.
¿Dónde ves realmente el fallo? ¿No sabemos comer? ¿Nos movemos poco porque ahora nuestra actividad es más sedentaria? ¿Dónde ves que tenemos más fallo?
A ver, viendo tantos pacientes, lo que al final, y desde hace tanto tiempo, que ya llevo eso más de 20 años, lo que al final ves es que hay como poca personalización. O sea, que en el fondo hablamos la obesidad. Yeah. Hay tantas obesidades como tipos de pacientes.
Sí.
O sea, que el paciente que tienes delante es un paciente que necesita que entiendas su caso. Y su caso es muy diferente al de otra persona, aunque tengan los dos el mismo peso. Y luego, dentro de cada paciente, tenemos que ver el peso que tiene cada uno de esos factores que os he contado antes, que puede influir en la obesidad. Por ejemplo, si estamos hablando de obesidad, ¿qué peso tiene en ese paciente en concreto la genética? No necesitas un estudio de genética. Necesitas preguntarle cuánto tiempo lleva teniendo obesidad, si es desde niño o no, y si en rama materna o paterna hay una obesidad así predominante, ¿no? De, oye, pues mis hermanos con obesidad, mi padre está operado de cirugía bariátrica, ahí hay muchos genes. Si haces un estudio genético, pues fenomenal, pero que no es necesario. Tienes que ver en esa persona que tienes delante la ingesta emocional que tiene. Oye, a lo mejor lleva muchísimo tiempo cubriendo sus carencias, el hueco que siente cuando está solo en casa o disgustado con comida, porque así lo ha aprendido. Pues oye, a lo mejor en ese paciente, aparte de necesitar un endocrino, necesitamos un equipo en donde cuente con un psicólogo. O un paciente, hay pacientes que tengo que me dicen, odio el ejercicio. Odio el ejercicio. O sea, ¿cómo puedes odiar todo el ejercicio? Es como si me dices, odio la comida. Pues hombre, habrá comidas que odies y comidas que no odies. Pero de ejercicio siempre tenemos que encontrar algo que te guste. Nadie hace nada por obligación durante mucho tiempo. O sea, el paciente puede venir a verme y salir súper motivado, espero, pero la motivación le puede durar 2 semanas, 3. Yeah. O sea, nadie, si yo le digo, pues te apetezco o no, vas a ir al gimnasio. Me lo estoy cargando. O sea, no va a volver, o sea, no va a hacerlo. Vamos a encontrar juntos, vamos a hacer pruebas de todo. Y además que tenemos la facilidad de que en muchos sitios te regalan el primer día para que tú pruebes.
Yeah.
Pilates de máquina. Tengo un montón de pacientes que odiaban el ejercicio que, oye, a Pilates se han enganchado. Que yo lo tengo pendiente de probar porque no me pilla ninguno cerca, pero hay, siempre hay algún ejercicio que te importa menos hacer o que te tal, y luego ya eso te va enganchando. O vamos a organizar, pues nosotros teníamos organizados en la comunidad de vecinos, pues oye, un grupito. Viene a casa una persona que hace con nosotros yoga y nos vamos turnando de casas. Pues hombre, a lo mejor ese día a ti no te apetece, pero te has comprometido, tienes un grupo y lo vas a hacer por el grupo. Grupo de pádel los fines de semana. Me da igual, o sea, tú, cada uno se conoce a sí mismo. Entonces, lo que yo detecto en consulta es que los pacientes, tanto el entorno de los pacientes como los médicos, a veces hemos generalizado, y para su caso en concreto, a lo mejor lo que ha oído no es lo que mejor le va. Oye, yo he oído que los hidratos son malísimos. Oye, yo he oído que tengo que ir al gimnasio. Pues a lo mejor en tu caso, vamos a hacerlo en tu casa, vamos a llamar a tus amigas, vamos a ver qué se puede hacer en tu caso.
Ya, yeah. Entonces ves que a la gente le falta un poco más de deporte, digamos, más de actividad, o sí, más de comer bien.
En mi consulta diría más de actividad. Sí, yeah. O sea, y lo que tengo en mi consulta, tengo muchos pacientes, muchas pacientes de mi edad.
De 25 años.
De mujer de mediana edad. De más de 40, que viven en una restricción absoluta. Es, me he quitado esto. Pues eso, su cuerpo se les ha puesto en un modo de, oye, me has quitado toda la comida y las ganas de vivir. Ahora voy a quitarte yo el gasto energético. Entonces, es, seguí esta dieta que me recomendaron, adelgacé un poco, pero luego recuperé y luego me he quitado esto y comen muy poco. O sea, lo que veo en consulta es que muchísimas personas comen muy poco. Entonces, no es una cuestión de comer menos. Digo, que si te pongo a comer menos ya morimos. O sea, ya tienes la desnutrición total. Es que comen poco, nutricionalmente no es lo suficiente, tienen al cuerpo que se les ha puesto totalmente en contra y la parte del ejercicio no le han dado la importancia que tiene. Y la del descanso, también lo veo mucho en consulta.
Poco descanso, ¿no?
Muy poco descanso. Sí, no sé, ¿a quién se le ocurrió decir que ya dormiremos cuando nos muramos, que hay que trabajar y que luego ya está? No, o sea, dentro de los hábitos, el de descansar es el más importante.
¿No,
o sea,
dormir si tú... bien engorda?
No dormir bien engorda, por muchos mecanismos, pero no. Te altera mucho el tomar buenas decisiones.
Mira, ¿qué piensa la gente? Estoy tumbado 8 horas, o sea, 5 horas, pero es con la boca cerrada. ¿Me duermo mal?
Dormir mal es lo peor metabólicamente que le puedes hacer a tu cuerpo. Leptina y grelina, que son hormonas que nada tienen que ver con estos fármacos, pero controlan apetito y saciedad, se alteran un montón, te aumenta mucho el apetito, baja la saciedad, tomas peores decisiones, estás frontalizado. Ya digo que lo puedo decir yo, que he hecho guardias hasta en pandemia, que era una locura. O sea, al día siguiente estar 24 horas sin trabajar, que ahora me alegro de que los médicos por fin estén luchando por esto, era una locura al día siguiente. O sea, yo me pasaba el día siguiente frontalizada viendo series en bucle y tomando pizza. O sea, no me daba la cabeza para más, porque además si te duermes luego por la noche no puedes dormir y al día siguiente tienes que trabajar igual, estás en un ciclo infinito. Entonces, muy malas decisiones. Las hormonas que durante la noche, nuestras hormonas van haciendo un baile, ¿vale? Nuestro cortisol aumenta por la mañana, tiene que bajar por la noche, la resistencia a la insulina Empeora por la noche y va mejorando, luego a partir de media mañana tenemos la melatonina, que también hace su pico por la noche, la hormona de crecimiento, que es la que decimos que es tan importante para hacer músculo. Si tú no pasas suficientes horas, no vas a hacer los suficientes ciclos completos, que un ciclo completo tiene la parte de sueño superficial y profundo. Tus hormonas van a estar completamente descarajadas y ya digo, y el día siguiente vas a pagar las consecuencias. Durante la noche, que yo para mí, de verdad, la peor tortura que he sufrido es eso, es que sean las 3 de la mañana, tengas que seguir trabajando, 6 de la mañana, seguir trabajando. Ya solo eso hace que al día siguiente te lo merezcas todo mal y que no pienses con claridad. Claro. Yo decía, yo ya con tener las neuronas suficientes para coger el coche y llegar viva a mi casa, ya el resto del día voy en automático.
Hay que dormir bien, hay que descansar más de lo que crees, siempre vamos a sentir mejor. Y vamos ya a la alimentación, tenemos aquí un montón de alimentos para la gente que nos escucha.
Vale.
He traído un poco de todo lo que tenía en mi despensa, desde cosas que me siento orgulloso y otras cosas que no me siento tan orgulloso.
Vale.
Pero aquí hay que contar, ¿verdad? Y vale. Hay muchos alimentos que generan debate y que quiero preguntarte porque creo que vamos a aclarar muchas dudas, ¿no? Y el primero relacionado con la pérdida de peso que quiero comentar son estos dos alimentos de aquí que son carbohidratos, vamos a decir.
Vale.
Un boniato, que es algo un poco más cerca de la naturaleza, digamos, y macarrones, pasta, que es el mayor demonizado. Sí. Yo creo en los últimos años con la alimentación. ¿Qué podemos hablar de los carbohidratos? ¿Qué podemos hablar de estos dos alimentos en concreto? También patata, arroz, etcétera. ¿Y cómo los ves?
Vale, a ver, dentro de los macronutrientes, de formas de aportarte energía, están las proteínas, los hidratos y las grasas. ¿Vale? Entonces, las proteínas es algo que no está nada demonizado y además, o sea, yo creo que ya se nos...
Está de moda, incluso.
Está de moda, sí, se nos ha ido un poco.
Ahora están sacando... no sé si has fijado, perdona, proteico. Pastas con más proteína.
Sí, hostia. Hay una pasta que probé, no me gustó mucho la
coño, pues,
pero de lenteja, sí, sí. Yo si tomo pasta, la tomo pasta. O sea,
pasta de pasta. Nada de pasta de rara, cosas raras.
Bueno, alguna vez integral, pero hasta que se cuece te tiras la vida y es importante, por ejemplo, en la pasta al dente tiene menos índice glucémico, que eso quiere decir que haces menos picazo de glucosa.
O sea, si la cueces bien...
No, al dente. O sea, si la dejas durita, como los italianos.
Ah, vale, un poquito antes, ¿no? De lo que tú dejas.
Eso es, eso hace menos pico glucémico, ¿vale?
Entonces, vale.
Lo importante de los hidratos es la cantidad. Y que hay deportistas que comen muy poquito hidrato, ¿vale? Que eso al final hacen como una especie de déficit energético que disminuye su rendimiento. Y hay pacientes sedentarios comiendo hidratos como si fueran deportistas de élite. Entonces, lo que tiene que estar pensado es que los hidratos nos aportan energía y que tenemos que aportar la cantidad de hidrato que nuestro cuerpo necesita teniendo en cuenta nuestro contexto. Así, a priori, en un contexto que no seamos deportistas de élite, creo que el Prato Harbal ayuda mucho en cuanto a que en lo primero que pensamos, ahora vuelvo a la pasta y a los tubérculos.
Estamos ya en modo alimentación.
Sí. En lo primero que, no sé hacia dónde tengo que, hacia vosotros o no.
Hacia nosotros.
¿No? Vale, cuando me pongo a pensar qué voy a desayunar, qué voy a comer y qué voy a cenar, lo primero que tengo que pensar es qué proteína voy a tomar, ¿vale? Carne, pescado, huevo, lácteos, frutos secos, legumbres, tofu, todo eso, o sea, todos los alimentos son una mezcla. No hay un alimento que sea 100% puro, solo proteína, más que el suplemento de proteína, vamos.
Ya.
Pero que no hay un alimento que sea solo proteína, hay proteína combinado con grasa, proteína combinado con hidrato, la legumbre es hidrato y proteína, es decir, o sea, los alimentos van a ser mixtos, pero voy a escoger un grupo de, o sea, un alimento del grupo de la proteína. Luego voy a pensar con qué fruta, verdura o hortaliza lo voy a combinar. Cuanto más coloreada sea esa parte, pues mejor. Entonces, visualmente, para no andar pesando, que lo de pesar no me parece nada sostenible.
Totalmente.
Y puede acabar en pacientes que son súper esquemáticos. Hay pacientes que me mandan tablas de Excel, de lo que han comido las calorías, que digo, yo me volvería loca. Nunca he pesado, siendo endocrino, nunca he pesado. Entonces, más o menos un cuarto del plato de fuente proteica. Vale. La mitad del plato, ahí nunca nos equivocaremos, fruta, verdura, hortaliza.
Ostras, muy bien.
¿Vale? Y cuanto más colorido, tenemos que pensar intuitivamente que la fruta, verdura, hortaliza nos aporta más micronutriente y fibra, nos va a aportar vitaminas, minerales, antioxidantes. Entonces, si hay algo moradito, algo rojo, algo naranja,
o sea, ahí sí
algo
que la
verde,
no falla.
Cuando más coloreado,
más color mejor.
Mejor, porque estás aportando, pues hay unos que son más de carotenoides, un tipo de vitaminas, otros de otra, ¿vale? Entonces, pues ahí te cubres todo. Y luego la parte de los cereales integrales, vemos que es un cuarto del plato, ¿vale? Los hidratos de carbono son avena, centeno, trigo sarraceno. O sea, es que he pensado lo primero en panes más saludables, más que los típicos blancos. Los cereales integrales en general. Cuscús, quinoa, arroz, los tubérculos, la pasta. Creo que no me dejo ninguno. Y la legumbre, que es mitad y mitad.
¿Alguno pondrías mejor o peor? ¿O?
La legumbre, el mejor.
Vale, la legumbre. Sí, comer de también cuchara. Se ha demonizado, ¿eh? La legumbre.
Ya, se ha demonizado todo. Pero sí. yo ya he decidido que tengo un cabreo para gastar en el día y yo ya no me cabreo por estas cosas. Yeah. Pero cuando los pacientes me dicen, es que dejé de tomar fruta porque vi a uno que decía que la fruta era mucho azúcar, digo, o sea, es que de verdad, me entran los mil males.
Yeah.
Fruta saludable, legumbre saludable. Me da igual que me pongan verde, me da igual ya a estas alturas de mi vida, ya me da igual todo. Entonces, no hay duda de que las poblaciones que toman legumbres de forma frecuente son más saludables. ¿Qué pasa con las legumbres? Que las tienes que gastar. O con la fruta, pues de 2 a 3 piezas de fruta al día. Hay que gastarlas también. O sea, en fin, que sí, aportan hidrato de carbono, pero aportan hidrato de carbono, aportan antioxidantes, las legumbres también aportan proteína, aportan fibra, aportan alimentos, o sea, esenciales para nuestro organismo. No solo tenemos que bajar de peso, tenemos que nutrirnos bien y volviendo.
Iba a preguntarte, ¿la pasta inflama? Porque es que también se dice mucho y eso no termino de entenderlo.
La pasta inflama, es que no sé ni a qué se refiere, pues probablemente a los que tengan intolerancia al gluten o celiaquía.
El gluten, es verdad, se me había olvidado hablar del tema.
No, claro, no quería meterme yo en ese jardín.
Porque yo creo que la demonización de la pasta ha venido por la demonización del gluten, ¿verdad?
Sí, no todos somos celíacos, eso es una buena noticia.
Vale.
¿Vale? Los que lo sean, por supuesto que mejoran muchísimo cuando se diagnostican, y yo creo que mejoran tanto que su entusiasmo ha arrastrado al resto de la población.
La mejor campaña de marketing.
Ostras, es que hay un 1% de pacientes que son celíacos. En esas personas, si les quitas el gluten, les das la vida.
Claro.
Luego hay una parte que es como más gris, de intolerancia al gluten no celíaca, que también existe, y que esos pacientes, pues también retirar el gluten les mejora. Yo veo pacientes con hipotiroidismo, y si en la población general la celiaquía es de un 1%, en pacientes con enfermedad de Hashimoto o hipotiroidismo de origen autoinmune es un 6%. ¿Qué quiere decir? Todos los pacientes vienen pensando que se tienen que quitar el gluten. El 94% de los pacientes con hipotiroidismo no se tienen que quitar el gluten. Que tú tomas pasta y te sientes hinchado, inflamado, muy mala digestión, pan, oye, pues vamos a ir sobre la pista, vamos a tirar del hilo y vamos a ver qué tienes, pero no es lo habitual.
Vale.
Otra cosa es eso, es comer como un deportista. Yo tuve un novio hace mucho tiempo que era ciclista. Pues tomaba unos platos de pasta para desayunar, que, hombre, luego iba a estar 4 horas en una carrera.
Claro.
O sea, como yo desayunase eso,
claro,
habría acabado como en Inglaterra, mal. Claro, entonces todo el mundo tiene que comer según su contexto.
Vale.
Tomar una ensalada de pasta, perfecto. O sea, yo las ensaladas es algo súper rápido de cocinar. Tienes tu base verde. Piensas en qué proteína le vas a meter. Pues, por ejemplo, le puedes meter atún y frutos secos. Y le puedes meter un poquito de hidrato de carbono. No pasa nada, 1/4. Ya hay, de hecho, esto todo tiene sus pros y sus contras. Pero bueno, vienen envasados arroz, quinoa, que el envase de plástico no es lo mejor, pero es que ya no nos podemos poner tan exquisitos. Y bueno, las ensaladas vienen también en bolsas de plástico. O sea, es susto, muerte, hay cosas buenas, cosas malas. Pero en general, yo facilitarme la vida poniendo una bolsa. Intento lavar bien las verduras, pero pongo una bolsa de verduras. Una proteína, la que sea, súper fácil, queso, les pongo muchas veces. Queso con frutos secos es una buena combinación. A veces pongo algunas semillas que les aporta fibra y omega 3. Pues estas semillas de chía, por ejemplo.
Sí.
Y luego escojo mi hidrato de carbono, que a veces viene envasado, a veces lo hago. El arroz, la patata cocida me gusta mucho, cuscús, quinoa, la pasta. La pasta, eso sí, la dejamos al dente un poquito mejor. La pasta integral, pues también se absorbe más lentamente. Pero ya la pasta, cualquier hidrato, cuando está bien combinado con verdura y con proteína, se va a absorber mucho más lentamente. Y que no se nos olvide lo del aceite de oliva.
El aceite de oliva, ahí ahora está, ¿eh?
Yo pensaba que está ahí porque el dibujo
sí,
era así.
Aquí está.
Está por algo, joder.
¿Qué? Sí, hombre, de grasa también tenemos que comer un poquito de grasa al día.
¿Por qué
también
está el superalimento el aceite?
Bueno, pues el aceite es un tipo de grasa saludable. O sea, las grasas, cualquier tipo de alimento es que quiero explicarlo de una forma sencilla y tengo ahí como una lluvia de ideas. Cualquier tipo de macronutriente lo podemos tomar de una fuente saludable o no saludable. Las grasas las hay saturadas, insaturadas y poliinsaturadas, ¿vale? Entonces, por no liar mucho la cosa, hay grasas saludables y grasas no saludables. Manteca de cerdo frente a aceite de oliva, pues obviamente la grasa que proviene del aceite de oliva, de los frutos secos, es grasa saludable. La grasa que viene de la margarina, pues no tanto, aunque sea margarina con fitosteroles. O sea, me da igual el blanqueo que se le quiera hacer. Entonces, un poquito de grasa necesitamos en el día. Depende igual de todo de nuestro contexto. Por eso dar recomendaciones generales pues no sirve para todo el mundo. Pero bueno, es un aporte muy concentrado de energía. Entonces tenemos que tener cuidado porque aunque sea muy saludable, si tú te desayunas, voy a pensar, pues por ejemplo una tostada, le pones aceite y le pones una base de aguacate encima y le pones semillas y unos frutos secos, hombre, es saludable, o sea, el aguacate, el aceite, el pan de centeno, de trigo sarraceno es saludable, los frutos secos son saludables, pero hombre, te estás metiendo un desayuno de campeones, 700 kilocalorías como a lo mejor.
¿Tú de Francia?
Claro, entonces, claro. Pues, hombre, escoge tu fuente.
¿Y estos otros hidratos qué te parecen?
Buenísimos.
Un paquete de galletas. Además pone digestivas, o sea, con lo cual incluso parece que son mías para el sistema digestivo.
Con esas hasta yo fui súper pringada de, anda, se llaman digestivas, estas tienen que ser buenas. Pero, hombre, tenemos que acostumbrarnos a darle la vuelta al paquete y ver la composición.
Claro.
Porque los nombres...
Si vemos los ingredientes, que puede ser curioso, veremos un montón.
Estas son súper calóricas. He de decir que están riquísimas.
No, o sea, y las que están mitad de chocolate son una locura. Sí. Con leche se deshacen.
O sea, el problema que tenemos es que cuanto más rico esté algo, en general peor.
Está peor, ya, claro.
Entonces, tenemos alimentos extremadamente palatables. Los alimentos ultraprocesados los hace gente muy inteligente.
Luego sacamos leche y nos juntamos una galleta. Después
del podcast. Oye, o sea, a lo que voy es que estas cosas no pueden formar parte de tu despensa habitual, pero usadas puntualmente no son tampoco el demonio. Es decir, que creo que en alimentación nos hemos ido a unos extremos. En alimentación importa tu cantidad, tu calidad, tus horarios y lo que es tu hábito, es decir, algo que haces normalmente y lo que no. Es decir, mi hábito no está en merendarme, o muchas veces la gente lo hace antes de acostarse, que es aún peor, unas cuantas galletas de estas de nombre tan saludable que no lo son, con un buen vaso de leche entera y tal. No está en mi hábito. Pero en un niño pequeño que tiene que engordar, ¿vale? Hay niños que se mueven tanto. O sea, yo digo, en mi familia tenemos una genética que es que no ahorramos ni para atrás. Y mi niño, o sea, dentro de que es hijo de endocrino, no engorda, coma las calorías que coma. O sea, mi hijo puede comer 5.000 calorías, que es que no pasa nada a sus depósitos. Yo veo a mi hijo merendar una leche con galletas, mira, o sea, que no es lo habitual, que no lo vamos a hacer, que no que entra, no aparte que la gente no me mate, que no me quiten la custodia, no lo recomiendo. Quizás vamos a hacerle mejor un yogur griego con unos frutos secos, eso es lo mejor. Pero que un niño que le faltan calorías por todas partes tome de vez en cuando unas galletas, que estas no son las mejores, pero las hay con avena y manzana. O sea, hay algunas marcas que buscando y buscando y buscando, hay algunos dispositivos, unas aplicaciones que te dicen la calidad del alimento, que dentro de que sea un ultraprocesado, que no hay ninguno bueno, entre comillas, pues estos ultraprocesados de galletas, los hay mejores y peores. Entonces, o sea, que ahora nos hemos puesto tan exquisitos. Yo merendaba bocata de pan blanco con chorizo y de postre un mantecao de mi pueblo con un colacao. Y en el colacao le echaba azúcar. Y hasta que no fui a Inglaterra no engordé.
Ya ves, ¿eh?
Lo peor de España es lo mejor de Inglaterra. Conclusión.
Es que yo lo quemaba y que me refiero que en eso tengo, que la gente no me odie porque en eso tengo cartas buenas, pero tengo cartas muy malas en otras cosas de salud. Me han tocado cartas muy malas. Cada uno hereda de su familia será ahorrador o no ahorrador. Y ya digo, y si viene una pandemia donde no tengamos mucho acceso a alimentos, yo muero la primera. Yo siempre que veo una peli de acción, siempre pienso en la primera escena, yo ya habría muerto. O sea, el hecho de no acceder a alimentos fácilmente o de necesitar mucha fuerza y tal, No, o sea, hace que haya personas que sean más fuertes, menos fuertes, en fin, que cada uno necesita su contexto para decidir qué come. Y que comer una vez en X tiempo, en un cumpleaños de los niños, que nos hemos vuelto locos, comer gusanitos no los va a matar. No es su mejor alimento. Por favor, que no coman gusanitos todas las tardes en su casa. Pero desde mi punto de vista, que sé que me va a caer una muy gorda, pero desde mi punto de vista, tomar tarta de vez en cuando el día de tu cumpleaños no te mata.
Total.
No. Los hechos para de vez en cuando. Yo anoche cené aquí la mejor pasta del mundo y fue cena.
Ya ves.
O sea, pero luego no la dices.
Sí.
Luego no la dices porque yo no tengo más falta que hidratar.
Una pasta y fue cena que tú dices, bueno.
Qué bien.
En fin, o sea, lo gasté. O sea, llevaba todo el día debiendo a mi banco monedas. Había comido fatal, había trabajado por la mañana, luego fue tren, luego autobús, luego llegué, comí tarde y tal. Y dije, mira, es mi momento. Debo muchísimas monedas al banco que hoy las he gastado todas y me tomé un plato de pasta. No os digo ya con qué bebida la acompañé para que no me maten, pero pues con una salsa que tenía nata y cangrejo. ¿Lo hago normalmente? Jamás. Ni siquiera cocino así. No tengo las posibilidades gastronómicas de hacerlo. Una vez en mi vida pasa algo, pues eso para mí fue salud de ayer.
Qué guay, Luta. Yo quería entrar en la parte de proteínas, porque ando muy perdido. Es decir, yo ya lo estoy viendo esto como una rueda. Empiezas con como la comida de tu abuela, que ya estás bien.
Sí.
Y ya te viene uno con la carne mal, te quitas la carne, vegano, vegetal, como que haces este viaje. Sí. Y ahora yo creo que he vuelto otra vez a la de la abuela. Pero estoy con la duda de la proteína. La proteína animal dicen que te sube mucho el colesterol, que podemos pues, tener enfermedades cardiovasculares por culpa de la proteína animal.
Sí.
Pero claro, tan preocupante es comerme un trozo de pollo. ¿Qué está pasando con el colesterol, que tanto mal hablan?
A ver, la carne roja está claro que cuanto menos mejor. O sea, de todo esto que estamos hablando, es contextualízalo, por favor, en calidad. Es muy importante, pero sobre todo cantidad, ¿vale? Y luego horarios. Eso, lo de cenarme anoche la pasta quizás no fue la mejor hora ni la mejor idea.
Entonces lo pondrías como cantidad, calidad, horarios o...
Cantidad, calidad, horarios, sí, porque de lo que hemos hablado antes, de esa tosta que teóricamente todo lo tiene de calidad, una tosta de pan de trigo sarraceno con aceite de oliva, con aguacate, con frutos secos, hombre, la calidad no puede ser mejor, pero la cantidad seguramente de calorías para mí, que no soy deportista de élite, pues sí que sea demasiado. Entonces, quizás cantidad, calidad y horario. En cuanto a calidad, vamos a intentar evitar comer de forma súper frecuente carnes rojas, porque ya sabemos que en los estudios salen mal paradas hasta para cánceres, pero sobre todo para enfermedad cardiovascular. Pues hombre, que la carne, si comemos más carne blanca, de aves, pero que todo esto no se lleve al extremo y que, por supuesto, de forma ética, si yo me basara en criterios éticos, sería vegana. Y yo los admiro un montón y se puede llegar a unos requerimientos de proteína. También creo que necesitan más seguimiento, ¿eh? Que hay veces que hay cosas que hay que suplementar si uno es vegano estricto y tal. Hay vitaminas que uno se puede quedar más corto, pero que siguiendo bien una dieta vegana basada en plantas se puede hacer las cosas muy bien y que sea equilibrada. Yo personalmente... Pues hombre, me considero buena persona, pero quizás en esto patino un poco. Soy de Salamanca, tengo me he educado en la carne, no puedo pasar de 100 a 0. Es verdad que intento que sea todo lo más ético posible en mi vida, pero justo en esto no lo he logrado.
Pero es verdad que cuanto menos carne animal, mejor.
Sí. Sí, que dentro de las carnes, pues oye, si escoges de aves, pues mejor.
¿Porque esto en qué se basa? ¿Que cuanta menos grasa tenga la carne mejor? ¿O qué es la elección?
La composición de la carne roja directamente es un poquito peor que la de las carnes blancas y a su vez si le añadimos que se haga a la parrilla, o sea, estas... que es como
brasa.
Tipo las brasas. Eso tampoco es saludable.
O sea, lo que está más bueno, eso no lo podemos comer.
Pero oye, que si te vas un día de barbacoa, hombre, claro, disfrútala. O sea, yo si me voy de barbacoa soy la primera que cojo un chorizo hecho a la brasa. No lo voy a hacer en el resto de los días. Probablemente vuelva a tardar 2 meses hasta volverme a ir de barbacoa. Entonces, que la gente contextualice y que no piense que nos estamos metiendo veneno en vena. Nos estamos metiendo una cosa que no es saludable como hábito.
Vale.
Y dentro de la proteína que escojas, escoge la mejor forma de cocinarla. Hombre, puedes escoger un pescado que sea muy saludable, que si lo empanas,
y lo fríes,
pues ya pierdes un poco el claro. hecho de que sea saludable. Oye, ¿es bueno ponerle a los niños pescado para cenar? Sí. ¿Es bueno ponerles barritas de pescado congeladas? Total. Pues quizás no.
Total.
Claro. Entonces, ¿y en la parte de proteína vegetal, Laura, qué nos recomiendas o qué podemos escoger?
Las legumbres son muy buena proteína vegetal, pero tenemos que considerar que aportan hidrato. Entonces, si ya te estás metiendo legumbre, pues quizás tengas que tener algo más de cuidado con otras fuentes de hidrato.
Vale.
Tofu, tempeh, o sea, no soy una experta. Hemos de decir que al César lo que es del César, ¿no? Los médicos especialistas en endocrinología y nutrición, la parte de nutrición que estudiamos sobre todo, es nutrición hospitalaria, que es nutrir a una persona por vena, que es nutrición artificial, o por sonda nutrición. La enteral y la parenteral. Los que más saben de esto son dietistas y nutricionistas.
Por supuesto.
Saben más que nosotros. O sea, lo que hacemos nosotros es crear un equipo en el tratamiento de una persona con obesidad. Yo lo que os estoy contando, igual que si os hablo de deporte. El que sabe de deporte es el médico de rehabilitación, fisioterapeuta, médico del deporte. Yo solo puedo explicarle al paciente, vamos a buscar un deporte que te guste, las horas, lo importante que es. Pero si meto la pata un poco en esto, es que en el fondo los médicos somos buenos en el diagnóstico, en interpretar las pruebas complementarias, en hacer la exploración física, pero en esta parte, en adaptar una dieta vegana para que sea súper completa en aporte de proteína, hidrato, vitaminas, minerales y demás, lo va a hacer mejor. Y yo le voy a derivar, que soy un médico responsable, a un nutricionista dietista que lo va a hacer mejor.
Otro alimento también de moda es el chocolate negro, sí. ya que dicen que puede ayudar incluso al cerebro. ¿Cómo ves el chocolate negro en la dieta y cómo deberíamos consumirlo?
A ver, el chocolate negro, si este es el que consumes, fenomenal. Para mí más de un 85% esto es amargo. O sea, no entra dentro de la parte
de chocolate, no, es cacao, si quieres. Cacao cuesta en tableta.
Cacao es un buen alimento en cuanto al aporte de micronutrientes, de magnesio, selenio, de la grasa que aporta. El cacao es bueno. El tema del cacao es que si ese es del 85%, el 15% restante son azúcares y grasas quizás no tan saludables, ¿no?
Vale.
Entonces, el tema es que a mí, si tengo un antojo de dulce, no lo puedo cubrir con un chocolate puro al 90%, porque eso para mí es, para mis papilas gustativas es,
no sirve.
Es amargo. A mí no me sirve.
Hombre, la combinación de estas dos, así en modo bueno, torreta. Pues,
tapo uno con lo otro. Sí, es verdad, yo después de postre de los espaguetis me tomé un postre de chocolate también para acabar de rematar. Pero es verdad que eso, que el chocolate, pues cuanto más puro, mejor.
Claro.
Volvemos a la cantidad. Ahí me dice un paciente, yo es que necesito después de la comida tomarme algo dulce. Y hombre, intentamos ir acostumbrándonos a, pues vamos a irnos a las frutas tal, pero que de vez en cuando una fruta no es y te apetece coger una oncita de chocolate en la nevera, pues si es una onza y es del 85-90% y a ti te gusta, que eso es lo difícil, no pasa nada.
Vale, lo que no podemos comer es chocolates con leche o chocolate blanco, que eso sí que es pura
azúcar.
Y no
te lleves la tableta a la mesa.
Claro.
Te coges la onza, te la llevas a la mesa, la tomas, luego te lavas los dientes y se ha acabado. O sea, si el problema de una tableta es que empecemos, sigamos, y eso, y que una tableta que no pone ni el porcentaje de chocolates, que es lo que menos tiene chocolate, tiene más grasas y azúcares.
Y ya por último, los frutos secos, esta es crema de cacahuete 100%,
¿sí?
Y avellanas, bueno, como representación de los frutos secos sólidos en general, ¿no?
Sí.
He escuchado muchas cosas como, por ejemplo, que tomar una cucharada de crema de cacahuete al principio de una comida reduce el pico de glucosa.
Sí.
También he escuchado que, bueno, que es un muy buen alimento como merienda y tal. También he escuchado que tiene muchísimas calorías. Entonces, ¿cuál es tu posición ante este tipo de alimentos así? ¿Cuáles son los peligros y los beneficios?
Me parecen una buena fuente de grasas y de proteína. ¿Vale? Quizás los cacahuetes dentro de los frutos secos no son los más saludables.
Ah, vale, fíjate.
Quizás son más saludables las almendras, pero esto ya es hilar como muy fino. Las nueces, las almendras, quizás un pelín más saludables.
¿Por qué?
Pero bueno,
¿qué tienen?
el tipo de grasa del cacahuete dentro de los frutos secos y el porcentaje de proteína y grasa y tal. Quizás no es el más óptimo, no deja de ser un buen alimento. El problema de los frutos secos es cuando los tomamos salados, tostados, que están además buenísimos. Hay unos cacahuetes envueltos en miel que los he probado, o sea, no pueden estar más buenos y no pueden ser menos saludables. El tema es que si te tomas los frutos secos al natural, tostados al natural, no es lo mismo que fritos y rebozados de sal.
Con el chocolate negro, ¿no?
Igual. Entonces, una cosa es el alimento y otra cosa es cómo viene cocinado, ¿no? Entonces, si es un fruto seco al natural, fenomenal. Las cremas en sí de frutos secos, pues quizás es una forma de llegar a las calorías que uno necesita, proteína y grasa, en personas que necesitan bastantes calorías, en deportistas, es una forma cómoda, porque en general si lo tomas masticando, comiendo el fruto seco en sí, tardas más en saciarte, ¿no? Entonces, si hay pacientes que, por raro que nos parezca, les cuesta llegar a su cantidad. Hay ciclistas que les cuesta llegar a su cantidad de calorías, de proteína y de grasa recomendada. Pues oye, la crema ahí va bien. En mi caso no me cuesta llegar a la cantidad diaria recomendada y disfruto más y me sacio más y tomo el alimento en sí, ¿vale? Masticado. Pero bueno, la crema de cacahuete, la crema de frutos secos que sea, si es 100%, está bien hecha, una marca recomendable y tal, pues bueno, es un buen aporte. En cuanto a lo que me dices del pico, tenemos que pensar en que el hidrato de carbono lo hay de absorción rápida y de absorción lenta.
Vale.
Dentro de absorción más lenta, efectivamente, si lo tomas envuelto en fibra, grasa y proteína, a su vez va a hacer menos pico. O sea, es un pico menos pronunciado.
O sea, que sigues buen hack.
Sí, y de lo que hemos hablado antes de la pasta, bueno, la pasta menos, pero la patata y el arroz sí que dicen por ahí trucos que efectivamente funcionan, que es cocerlos, enfriarlos y volverlos a calentar. Cuando te los tomas tienen más almidón resistente. O sea, el tema es que el almidón son cadenas de azúcar. Cuanto más resistente sea esa cadena, más difícil es que suelte rápidamente el azúcar y haga un picazo en sangre. ¿Vale?
Vale, genial.
Y luego si está envuelto, eso es como muy fácil de imaginar. Si tú envuelves algo en fibra, proteína y grasa, pues la absorción va a ser mucho más lenta.
Has nombrado varias veces, Laura, un ciclista necesita tantas calorías, yo necesito otras. Sí. Pero claro, una persona que esté escuchando esto, que ahora esté en el coche o que tenga un trabajo X, ¿cómo puede autocalcularse cuántas calorías necesita de una manera sencilla para saber cuándo tiene que comer y si está pasando o se está quedando corto?
A ver, esas son fórmulas matemáticas que yo estoy acostumbrada, pues porque en nutriciones parenterales, ya digo, en nuestras nutriciones artificiales que ponemos a los pacientes enfermos, tenemos que calcular y hay unas fórmulas en donde se introduce tu sexo, tu edad, tu talla, eso va a modificar tu gasto energético basal, la actividad que haces en el día se multiplica por un factor de gasto energético basal y luego la actividad extra, que es este ejercicio, que ya digo, yo digo ciclista porque lo tuve más de cerca un tiempo, pero bueno, que hay un montón de deportes que aumentan mucho en personas que son deportistas de competición. Eso es una fórmula súper compleja. Así a grandes rasgos, una mujer chiquitita necesita menos que un hombretón, obviamente por lógica. Estamos hablando de su gasto energético basal, lo que gasta en vivir, que ya digo que va a depender de nuestro sexo, nuestra edad, nuestra altura. Fórmulas hoy por hoy con la inteligencia artificial, tú pones tu edad, tu talla, y es una fórmula que se llama Harris-Benedict. GPT te la da en milisegundo, te dará tu gasto energético basal. Y luego pones por cuánto tiene que multiplicar. Pues mi actividad diaria es 8 horas trabajar y otras tantas en el parque con el niño y tal. Eso es multiplicar por unos factores, por 1.2, por uno tal. Si lo quieres calcular hoy por hoy, herramientas tenemos infinitas. Pero así, un poco a ojo, yo estaré por las 1.500 calorías, que soy una mujer de 25, y digo, 75, de 40.
Al final te has creído, ¿eh?
Esto quitarlo, por favor. Yo me diré esa flipada. De 45 y peso unos 55 kilos, pues estoy de gasto energético basal 1.500. Y luego ya el resto está en lo que yo me lo ocurre.
Vale.
¿Vale? Si me paso durmiendo un día en torno a las 1.500...
Y tú, cuando comes ya sabes lo que te estás metiendo, ¿no?
Sí. Por la experiencia y de todas formas, ya digo que luego están nuestros genes, que es verdad que yo tengo facilidad, que tengo unos genes muy quemadores. O sea, que en mi equipo de médicos cuando trabajaba en el hospital público se reían de mí porque es verdad que parecía ahí un ratoncillo que coma lo que coma engordo poco. Entonces es verdad que eso, que dentro de lo que te diga, de lo que me correspondería por mi edad, por mi sexo, por mi altura y tal, y por mi actividad física, a lo mejor me corresponde entre 1.500 y 1.800, es más o menos lo que me corresponde. Luego es verdad que tengo un metabolismo muy agradecido y es que almaceno poco.
Y como por mi parte, última pregunta, como endocrina, ¿qué suplementos son los que más te gustan en general? ¿O qué más ves que hacen falta en la sociedad ahí fuera? Obviamente cada uno hay que individualizar esto, ¿no? Pero se habla mucho de creatina, se habla mucho de melatonina, se habla mucho de suplementar proteína en polvo. ¿Cuáles son los que más te gustan y por qué?
Vale, el mejor suplemento es el que se pauta viendo unos déficits, o sea, una analítica. Si yo veo una analítica y veo que tienes baja los depósitos de hierro, que es la ferritina, la B12, el zinc, ahí sí que vas a notar un montón. O sea, te estoy suplementando algo de lo que tienes déficit, que luego veremos de por qué tienes déficit. Si es que tienes pérdidas de sangre, si es que tu cuerpo no absorbe bien la B12, si es que estás siguiendo una dieta más bien vegana o vegetariana y necesitas esa suplementación, esos suplementos, la vitamina D, la necesitamos casi toda la población, casi nunca pido una vitamina D que esté en rango. Entonces, los mejores suplementos son los que están prescritos para alguien que tiene un déficit.
Vale.
Eso se nota. Luego el médico tendrá que comerse la cabeza en por qué tiene ese déficit y si se va a solucionar puntualmente poniéndole un suplemento un tiempo o si lo va a necesitar más a largo plazo. Otros suplementos sin tener déficit en la analítica o así a ciegas, pues hombre, soy bastante fan de la proteína en polvo porque creo que es una forma fácil y sana. Además, la proteína de suero de leche se suele tolerar bien, se suele diluir bien, luego tiene bastante leucina, que es un aminoácido importante para el músculo, en fin, creo que es un buen alimento y que si un día vas rápido y en tu plato Harvard no entra suficiente proteína, pues oye, pues de ahí podemos tirar. ¿La creatina?
¿Está sobrevalorada?
Bueno, igual, creo que hay pacientes comiendo como un deportista de élite que no necesitan tanta comida y hay gente que se suplementa que quizás no le saque tanto partido y otras personas que sí que le sacarían más partido porque hacen mucho ejercicio tipo HIIT y tal, pues a lo mejor no se suplementan por miedo. Es un suplemento que se ha visto que es súper seguro, súper eficaz. Hay parte que sintetizamos y parte que viene de los alimentos, principalmente del pescado y la carne, pues si tomas poco pescado y poco carne, que ya hemos dicho que es algo que yo envidio de forma ética, pues quizás es un suplemento que en tu caso vaya bien. Se está estudiando también para, ojalá yo lo hubiera sabido cuando hacía tantas guardias, pero para las personas con guardias, turnos, falta de horas de sueño. Lo que pasa es que ahí se están ensayando dosis más altas, incluso se está ensayando para demencia, como para el metabolismo cerebral. En el fondo, la creatina lo que es como energía, ATP, o sea, es energía fácil de conseguir, ¿no? Entonces, tu músculo tiene que tener suficiente reserva y si no lo tiene por tu alimentación o porque sigas un programa de ejercicio tan extenuante que gastes mucho, está bien. Otra cosa son los programas que se siguen estos de cargar en poco tiempo y tal, que desde el punto de vista digestivo quizás no se digieren tan bien, pero de 3 a 5 gramos en pacientes que eso lo valoramos en consulta, oye, ¿te puedes beneficiar de esto? Pues de esta cantidad. Y luego lo tenemos que tener en cuenta en las analíticas para no volvernos locos, porque sube la creatinina, porque es un metabolito, pero no es porque te estropee el riñón en absoluto.
Yeah.
Es como si fuera un falso positivo. Si tú me dices, estoy tomando creatina y veo la creatinina elevada y yo tengo dudas de si tú tienes un problema renal o no, se va a utilizar otro marcador, porque ese ya no es un buen marcador. Es la única pega que le veo, pero ni produce calvicie, ni te estropea el riñón, ni nada de lo que se dice. El magnesio, pues veo en mis pacientes que hay muchísimos pacientes que me llegan que toman bisglicinato y que les ayuda a recuperarse muscularmente y a dormir mejor, pues no se lo voy a quitar. O sea, tampoco tiene muchísimos estudios, pero oye, lo de los suplementos es tan fácil como probar y ver, que no es un suplemento que te puedas pasar fácilmente. Hay otros pacientes que sí que les quito suplementos, porque es que me viene, tomo este suplemento para el pelo, este genérico, este de B12, no sé qué, y viene a lo mejor con una cifra de B12 y es parada. O se sabe que el exceso de vitamina E no viene bien para la salud. Entonces, hay veces que tengo que mirar el listado y decir, este sí, este no. Y ni mucho menos cuanto más suplemento mejor, ni mucho menos cuanto más antioxidante mejor, necesitamos un nivel de oxidación. No sé si he aclarado más o menos.
Sí, está guay. Yo quiero tomar, quiero hablar de una de las vitaminas que has dicho, que yo creo que está separando la población ahora mismo, que es la vitamina D. Ya no solo la vitamina D, sino tomar el sol, no tomarlo, cómo se sintetiza esta vitamina, a qué hora, porque hay gente que a lo mejor dice que es a las 3 de la tarde, que te pegan toda la cabeza y te quedas tonto. ¿Qué está pasando realmente con la vitamina D?
¿Cómo lo dice, eh? Es que tiene
una...
A mí me pasa eso. No sé, yo creo que la mayoría...
No salgas a las 3 de la tarde a tomar el sol.
Ya,
o sea, no soy dermatóloga, pero si algo te puedo decir sobre el sol es que quizás las 3 de la tarde no sea la mejor hora. No es la mejor hora. Y lo que he dicho antes, o sea, a ver, yo estudié medicina 6 años, pero no tengo los conocimientos de un dermatólogo. Pero nunca le preguntaría a alguien que no fuera dermatólogo sobre consejos que me dé para cuándo la crema solar, cuándo no. Es decir, yo como médico te puedo decir que no hay ninguna duda de que el sol puede generar cáncer. El sol genera mutaciones en nuestras células. No hay ninguna duda de que hay que utilizar protector solar, ¿vale? Hasta ahí. O sea, los dermatólogos son los que saben. Que luego es eso, que hay como una especie de sensación con los negacionismos de es que hay algo que tu médico no sabe. Pues bueno, si alguien no lo sabe después de estudiar 6 años de carrera, 1 año para el MIR, 4 o 5 años de especialidad y 20 años o toda su vida su especialidad, ostras, difícilmente lo va a saber alguien que no tiene ni siquiera estudios.
Es que la justificación es que la solopitecus no se echa la crema.
El tema es que yo les veo como con... mucho mérito. O sea, si tú no tienes ni idea, no has hecho un estudio, o sea, no tienes ningún estudio, ya no te digo no ser médico, no ser enfermero, no tener nada que ver con la sanidad. Pero te has inventado una teoría que a la población le suena lógica, yeah. Ostras, es de tener mérito. Pero yo personalmente creo que debería estar penalizado porque hay personas que dentro de 20 años
totalmente
van a presentar cáncer. ¿Y a quién le presentan la reclamación? De es que a mí alguien me dijo que el sol era muy bueno y que si fuera malo, él o su padre, ya, perdón, que ya lo estoy diciendo directamente del futbolista este que salió, que si fuera malo, él o su padre ya tendrían cáncer. Por favor, o sea, hace falta una responsabilidad. Nadie debiera divulgar esto en otros países, está penado.
¿Por qué la vitamina D también tiene que ver con el endocrino? Es decir, porque la vitamina D es como una hormona, dicen también, ¿no?
Sí, o sea, bueno, tiene acciones de hormona. Las hormonas al final son moléculas que actúan como señalizadores y mandando mensajes a diferentes partes del cuerpo. La vitamina D tiene muchas funciones, es muy importante, influye en la salud ósea, pero también influye en otras muchas acciones, tiene que ver con el sistema inmune, la autoinmunidad, y es importante tenerla bien, o sea, en unos niveles buenos. Que esos niveles sean exagerados tampoco es bueno. O sea, si es que en medicina al final hay que moverse. O sea, no por querer conseguir un like ni por querer conseguir escandalizar a la población, tenemos que decir cosas que en salud nos pueden venir mal.
Claro.
Un exceso de vitamina D, una vitamina D mal prescrita y mal seguida, te puede generar un exceso de calcio y problemas. Y hay una enfermedad que se llama hiperparatiroidismo, siento las palabrejas, pero hay personas que gestionan mal el calcio y muchos de ellos no están diagnosticados. Entonces, la vitamina D, que tiene mucho que ver con el calcio y con esta hormona, tiene que estar prescrita siguiendo unas analíticas y viendo qué cantidad te puede venir de tu dieta, qué cantidad tienes en la analítica. Hay cosas, por ejemplo, de la obesidad que te van a bajar la vitamina D, porque la vitamina D es liposoluble. Entonces se almacena en la grasa y cuando uno baja de peso aumentan los niveles en sangre. Eso lo tienes que saber. No puedes dar una megadosis y no volver a mirar los niveles en una persona que está bajando de peso.
Vale.
¿Vale? Entonces, las cosas de medicina al médico. O sea, me refiero que es que no, uno no se puede tomar libremente lo que quiera, como quiera, pues porque puede tener problemas. Me refiero que yo no, esto no lo digo porque quiera criticar a mí. Los futbolistas no me caen ni bien ni mal. Ese chico, pues me parece súper bueno en su trabajo y es guapísimo y seguramente haga una... Pues claro, y el ejercicio que haga, y era está muy morenito, probablemente luego no envejezca tan bien, seguramente, porque también otra de las cosas que sabemos del sol es que envejece. Pero, o sea, que se carga el colágeno y la elastina. Pero por ahora, oye, o sea, que la gente que lo defiende diciendo, es que mira su cuerpo y mira el tuyo. Mira, yo soy médico, o sea, no hago deporte todo lo que debiera. O sea, que no nos tenemos que comparar en eso, ni él, o sea, ni yo me tengo que meter. Si yo te dijera cómo tiene que entrenar un equipo de fútbol, ese equipo de fútbol iría a la miseria, o sea, perdería todos los partidos. Entonces, no creo que sea algo que haya que debatir. Probablemente yo no les quiero atribuir malas intenciones, pero luego rascas y hay un negocio detrás. De gafas, de X. Entonces, eso...
Pero más allá de esta polémica, hablando de la vitamina D, para aclarar.
Sí.
Aparte de la salud ósea y que obviamente es algo necesario para la salud, ¿qué niveles son óptimos? Es decir, una persona que está muy blanquita no tiene nada que ver con que tenga baja vitamina D, al igual que es una persona que está muy morena.
Al revés. Tienes más fácil sintetizar vitamina D con menor exposición solar, que en general es cuarto de hora, 20 minutos, en partes fotoexpuestas, que serían brazos y piernas, eso ya es suficiente. Y por supuesto, unas horas, que no sea en las horas pico de 12 a 4 y media, 5 de la tarde, es más que suficiente.
Pero por ejemplo, Juan y yo tomamos bastante el sol, o al menos más que eso que acabas de decir, y hicimos una analítica muy intensa de muchos datos, sí. Y salió baja, salió por debajo de 40 puntos, salía 39, creo, algo así.
Sí, a lo mejor si 29 o 39, algo así.
Sí,
no
sé, por ahí.
No sé cuáles son los límites de normalidad de vuestro laboratorio, pero en general por encima de 30 está bien.
Vale, o sea que estaría más o menos lo correcto, ¿no?
Vale. Lo correcto.
¿Y en general ves mucho déficit de vitamina D en
muchísimo,
la población?
Muchísimo, pero... O sea, casi todos los pacientes que veo tienen déficit de vitamina D. Yo me suplemento con vitamina D.
Ya.
Y bueno, y estoy bien suplementando, me refiero, es que no lo voy a conseguir de una forma saludable con el sol. Si me expongo al sol, nunca va a ser en una hora pico, siempre voy a proteger con fotoprotección las áreas más sensibles. Es decir, que oye, me suplemento y ya está. En un paciente con obesidad, esté más expuesto o menos expuesto, ya digo, esa vitamina D está muy secuestrada por su grasa.
Cuando pierdas peso se va a liberar, claro.
Claro, entonces ya digo, tenemos que verlo todo. O sea, que para pautar vitamina D no es ninguna tontería mirarte el calcio, el fósforo y la PTH. Y que en general no podemos hablar, pues eso, que se universaliza. Pues para sintetizar vitamina D, toma el sol, todo lo que... Pues no, o sea...
No tiene por qué.
No tiene por qué.
Claro, muy bien.
Laura, me ha encantado la conversación, sobre todo porque... Has dicho algo que muy pocas veces decimos y es que cada ser humano somos diferentes y que tenemos que hacer unos estudios diferentes porque de normal los consejos son todos para igual. Come carne que te va a ir bien, haz esto que te va a ir bien y cada uno es muy diferente y también tiene que ir a su médico especialista. Así que esa parte es con la que me quedo de la entrevista.
Pues muchas gracias.
Gracias. Gracias también a ti por escucharnos. Valóranos con 5 estrellas en Spotify si nos escuchas y por favor suscríbete al canal porque la mayoría de gente que nos veis cada semana no esté suscritas y a nosotros nos ayuda muchísimo a seguir mejorando, trabajando en mejorar los episodios y hacer que el equipo pues esté más motivado para seguir creciendo. Así que gracias un día más y nos vemos en la próxima. Adiós.
Chao.